Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes primaverales. Bienvenido a este espacio que cumple hoy, jueves 14 de mayo de 2015, el número 191, Capicúa, y que titulamos COPE 3D y el nodo neutro. Y te lo voy a intentar explicar. Hay conceptos que tapan o distorsionan la realidad. Un ejemplo, la nube. Ese concepto que ahora estamos contando como la gran apuesta del siglo XXI y que quizá oculta la realidad del cable que recorre y rodea el planeta para hacer posible Internet. Es decir, aunque todos tenemos en la mano ya un dispositivo sin cables conectado a Internet, el cableado, que no cableado, físico, cableado, es imprescindible. Hoy hemos invitado a COPE 3D a Cristóbal López Cañas, de Spanix. Al final del programa te descubriré qué es Spanix, pero sí te adelanto ya que Cristóbal nos va a contar cómo son los cables que recorren continentes y océanos y que permiten esta maravilla, Internet. ¿Dónde están? ¿Por qué existen unos lugares más o menos ocultos, denominados nodos neutros, en los que se enlazan y entrelazan físicamente esas pedazos de conexiones y que son verdaderas fortalezas? Es nuestro homenaje también al Día de Internet, que se celebra el día 17, el próximo domingo. Pero miraremos de una manera diferente a esta situación. Será al final del programa con esta entrevista especial que sé que te va a gustar, sé que te va a interesar. Como sé que suelen hacerlo también todas las noticias y cuestiones que tratamos con mucho cariño y sin desdén aquí, y que todas hablan sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Que la tecnología tiene potencia, que aquí lo contamos para que estés divertido, sobre todo informado y con el compromiso de que vamos a buscar de esta información la única verdad, lo que te puede interesar. Y por eso siempre queremos abrir con algo difícil pero importante y que tiene que estar siempre en tu mente. La seguridad es importante y los consejos imprescindibles. Por eso siempre me pregunto en el arranque. Tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está preparado. Marcos, buenas tardes.
Preparado, listo ya.
Disparando ese pedazo de cohete intercontinental. Porque bueno, al final del espacio de Marcos, de Tengo la Seguridad, también vamos a hacer el guiño imprescindible al Día de Internet. Pero bueno, lo primero, presentaciones. Aquí yo, que ya sabemos quiénes soy. Aquí Marcos, que es el subdirector de programas de INCIBE, organismo oficial español para estos temas de seguridad. Oye, que dependéis del Ministerio de Industria.
Y todo.
Jope, esto es decir...
energía y turismo. Tenemos energía y decir... tenemos turismo para sacar la ciberseguridad donde haga falta.
Bueno, aquí alguno dice, bueno, vamos a pagar COPE 3D, que estos son unos aburridos. No, eso. Que Marcos lo hace con mucho arte, como el que tiene ese ministerio, importante. Vamos con el apartado de alertas y noticias, Marcos. Vale. Me decías, y esto tú lo has dicho, yo lo leo, Ciberpacto de Varsovia, no. Pero hay un ciberpacto importante que contáis en INCIBE, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo creo que es el primero que se hace público de esta manera, porque aunque sabemos, por ejemplo, que los Estados Unidos y Reino Unido se llevan muy bien, evidentemente, pero no hay un pacto como tal, un ciberpacto. Y es que China y Rusia, atención, han firmado un pacto de no ciberagresión mutua, en el que se comprometen a no realizar ataques informáticos entre sí y además también a colaborar, por ejemplo, para contrarrestar conjuntamente tecnología que pueda desestabilizar el ambiente político y social económico interno de ambos países o alterar el orden público o interferir en los asuntos internos del Estado. Han acordado también intercambio de información entre las diferentes agencias encargadas del cumplimiento de la ley en cuanto a ciberdelito, el intercambio de tecnología esto es muy interesante, y también la de garantizar la seguridad de infraestructuras de la información, porque siempre lo decimos, las infraestructuras de información, las infraestructuras críticas, dependen unas de otras, y un ataque a China puede significar un impacto en Rusia y viceversa. Esto, desde luego, va a dar que pensar a las otras grandes potencias, las que eran del otro lado del charco del Pacto de Varsovia, en los tiempos de la Guerra Fría,
sí, el terreno
de acero, a hacer pactos similares, que luego, por ejemplo, entre Interpol y Europol existen, para temas de ciberdelito, pero no en el ámbito de países con una sintonía similar.
Y ojo que aquí lo que se está viendo de China es que estos son muy comunistas, ¿no? Porque las cosas son como son, no son demócratas, otros comunistas. Estos son muy comunistas. Pero me da a mí que la tecnología y el capitalismo está haciendo una brecha importante. Luego lo hablaremos con Ángel Jiménez de Luis en el último grito tecnológico, que se ha pasado por allí Tim Cook y dice que van a vender más iPhone y iPads que en el resto del mundo. Así que ojo a China, que se le viene otras cosas que no tienen que ver con el comunismo. Segundo tema. 5 millones de euros que está sonando en el móvil a Carolina de Mía. Espera que se lo apago yo. 5 millones. Carolina, ¿era el tuyo?
Sí, tiene un timbre muy elegante. El como lo
bueno,
siento.
Era el mío.
Muy retro, muy retro.
Era el teléfono de pared que tengo yo aquí puesto en el estudio. Bueno, lo que decía, segundo tema: 5 millones de euros que han volado, nunca mejor dicho, a Ryanair.
Sí, estamos hablando de que a Ryanair le han desaparecido 5 millones de dólares, que prácticamente al cambio ya sabemos que son los 5 millones de euros, de una de sus cuentas, y además ha sido mediante una transferencia electrónica, es decir, alguien, no se sabe todavía cuándo, y ni cómo, ni quién, ha podido tener su equipo suficientemente infectado como para que un ciberdelincuente entrase y hiciera esa transacción, o, todavía no lo han dicho, puede existir también la posibilidad de que dicho empleado, por ejemplo, haya estado siendo chantajeado o sobornado por terceros para robarles este dinero. Ha sido cursada esta transferencia a través de un banco chino y parece ser que los fondos, afortunadamente para ellos, no han volado del todo, han sido congelados y será posible recuperarlos cuando sepan totalmente lo que ha pasado, ¿no? Estamos hablando también de que Ryanair pues ha puesto en manos del Criminal Asset Bureau, que está en Irlanda, porque ellos tienen su sede, digamos, económica financiera en Irlanda, y han tomado las medidas oportunas para que no les vuelva a pasar este incidente, porque una cosa es que te roben 300 euros, que es un mini robo, comparado con 5 millones de euros a una compañía que últimamente no es que esté en boga por hacer las cosas bien, y esto no le va a venir bien tampoco.
Bueno, cosas de Ryanair, esa línea aérea que a muchos nos transporta. Por cierto, están haciendo una campaña de publicidad que hablan de una aplicación que te vale para el embarque, que sepáis que si te metes en la tienda de aplicaciones, al menos en España, no existe. Luego alguien tendrá que decirles, oye, cuenta bien la publicidad. Otro tema, dado ya la refriega a Ryanair, aún no es una historia real de la Oficina de Seguridad del Internauta, pero, ¿quién sabe? Y me dices, titúlame así, y voy con ello. Drones a 2 euros, es decir, duros a pesetas. Y claro, si te quieren vender un dron que ya van justitos de batería, aunque valgan 2 euros, pues hay que pensar que es un engaño, ¿no?
Pues lo es, y además es publicidad fraudulenta, es una promoción fraudulenta que se está difundiendo ni más ni menos que a través de tweets, es decir, a través de redes sociales, en la red social Twitter, y el pretexto es el que tú has dicho, tu dron por 2 euros y consíguelo sin trucos ni condiciones. El problema es que además estos tweets están promocionados, es decir, la empresa que está detrás de esto ha pagado porque su banner, su tweet promocionado aparezca en muchos sitios para que muchos accedan al mismo. El tema es que al final hay una letra muy chiquitita que es muy difícil de leer, en la que vamos a ver que te suscribes dando tus datos y aceptando las condiciones a un servicio de pago de 79,99 euros mensuales, que eso es realmente lo que te va a costar el dron. Es decir, los duros a pesetas no existen. Aquí tenéis un ejemplo, lo tenéis, esa historia, ese artículo, esa alerta en osi.es. Mucho cuidado con estos tweets promocionados. Es el primer ejemplo que nosotros encontramos desde Incibe, pero seguramente hay alguno más que podamos encontrar, en el que la letra pequeña es interesante y, sobre todo, una mala praxis como esta es todavía más interesante, que estas empresas no hagan esto, porque al final se trata de publicidad engañosa que puede ser perseguida según el Código Penal.
Bueno, ay, que Carolina está con el nuevo Huawei P8 sacándome fotos. Claro, por cierto, esto es una primicia, ¿no, Carol?
Sí, completamente.
Claro,
estamos aquí probando el último, como
hecho
siempre.
El unboxing en clicset.net y ahora vamos a analizarlo en un segundito. Marcos, que esto es un teléfono así niquelado, Android, bueno, qué pinta
sí,
tiene.
Qué suerte tiene Carolina, madre mía.
Bueno, hay mucho trabajo. Y bueno, y Mister Aplicaciones, que está por aquí. Hola, Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para trabajo, el de Mister Aplicaciones, que se ha estado probando un Mustang, ¿en dónde era?
En Múnich.
que es Múnich, ¿qué te parece?
Justo unos días antes de que el Barça fuese a visitarles, yo estuve por ahí rodando por las carreteras bávaras. Una paparida, vamos.
Una paparida. Bueno, Marco, vamos a trabajar tú y yo entonces, ¿no?
Yo que también quiero estar en Nürburgring, ¿no? Como se llame eso, yo con un Mustang o con un Porsche.
Sí, pero además
bueno,
iba con una camisa palmeras, de verdad.
Ya te aviso para la próxima.
Lo tiene todo. Bueno, capítulo de recommendations, es decir, en español esto es recomendaciones. Bueno, me pusiste un término anglojasón, que es malvertising, que es la publicidad que te engaña o te infecta, ¿no? Y los datos los está recopilando ya en OSI.
Sí, sí, está en OSI.es. Se llama, viene de malicious advertising, publicidad engañosa, malvertising, y lo que hace básicamente es esconder, atención, malware para infectar nuestros dispositivos y lo esconde en espacios de publicidad de otras páginas web. No es la primera vez que damos una alerta diciendo que la página web de dicha entidad o de otra entidad o incluso institucional de un gobierno se oculta en un banner una publicidad engañosa que, más allá del adware, que es este que recopila información de cómo navegas, de tus cookies, del historial que tú guardas, bueno, esta es maliciosa y se la llama así, malicious advertising, básicamente porque es capaz de infectarte utilizando algún tipo de vulnerabilidad que tengas en tus plugins o complementos del navegador, por ejemplo, el Java, el Flash Player, todas estas cosas que somos tan pesados y todos los días en competencias decimos actualizar, que os va a venir, que os va a venir, que el ánimo va a llegar. Y aquí está, ya aquí está. Bueno, el caso es que ahí tenéis cómo se evita este tipo de malvertising, básicamente actualizando nuestros complementos y también la ingeniería social, que no porque el banner sea muy atractivo, detrás es oro todo lo que reluce.
Bueno, nos ha quedado cuquísimo, ¿eh? Hemos hablado de cookies, de malvertising y de complementos. Así que vamos a dar solución a cosas reales, ¿no? Que nos preguntan, pues, amigos o familia. Tengo un ordenador en casa y le tengo con Windows 7, con Windows 8, te dice tu primo, el del pueblo, y yo quiero que esto, mi hijo, el pequeñito, que no se meta allí y me lo trastoque y se meta donde no debe. Y hemos dicho tú y yo, vamos a poner a trabajar a los de la OSI para descubrir alguno que existe para estas dos versiones del sistema operativo de Microsoft, ese pedazo de control parental.
Eso es. En Windows 7 lo encontráis como control parental y en Windows 8 lo podemos encontrar como protección infantil. En ambos casos el objetivo es el mismo, establecer límites en el que el uso de nuestros hijos, de los dispositivos que tenemos en casa, no nos produzcan este tipo de perjuicios y sobre todo no accedan a contenidos inapropiados o incluso ilícitos que tienen que ver a veces incluso con cosas tan serias como la pederastia o pornografía infantil. ¿Y lo hacemos cómo? Bueno, pues con el vídeo. 4 minutos os pedimos a los padres, a los educadores, que os molestéis si tenéis Windows 7 o Windows 8 para configurar correctamente ese control parental o esa protección infantil y evitar que vuestros hijos tengan problemas y que bueno, esos problemas deriven en cosas más importantes. Así que 4 minutitos y a ponerse al día.
Y si quieres verlo, estás ahora mismo echado la siesta y dices, bueno, esto me apetece. Te metes en internet, resumen del programa, del 191 de COPE 3D, enlace y a lo que ha dicho Marcos, le echas un vistazo y 4 minutitos y a ser un pedazo de ingeniero informático. Y lo he dicho al inicio y que al final del programa vamos a abundar sobre un aspecto de internet muy bonito, que cómo es realmente, por dónde van los cables, como en las oficinas, pues por aquí van por, ya luego lo contamos. Pero tú querías hoy, por supuesto, cerrar el espacio, tu sección, con un homenaje, hay que decir las cosas como son, al Día de Internet.
Y es que este domingo lo volvemos a celebrar, ojalá que sean muchos los que veamos la raza de la humanidad. Es esta fecha celebrada a nivel mundial, bueno, pues tiene también su componente, como sabemos, de uso responsable de los dispositivos tecnológicos, de navegar con seguridad, de realizar copias de seguridad por aquello de los ransomware estos tan malos, usar contraseñas seguras y robustas, cuidar la información en la nube, una serie de cosas que hay que apoyar y que desde INCIBE lo hacemos. Y lo hacemos de dos formas. Una, con consejos que podéis encontrar, evidentemente, no solo en COPE3D, sino en la página web de INCIBE, y a través también de un concurso que el próximo lunes, 18, podéis seguir a través de nuestro perfil en Twitter en el hashtag Navega con Chaleco. Lo que os pedimos es que cojáis a vuestra mascota, no ser humano, interactuando con algún dispositivo tecnológico, nos mandéis esas divertidas imágenes y a la más ingeniosa, creativa, divertida y artística ganará un estupendo iPad Mini 2 de 16 gigas. Y lo que os pediremos también es le pongáis un poquito de imaginación. Algo de ciberseguridad nos podéis poner cuando nos subáis la foto, ¿eh? Así que ya sabéis, a por ello, porque hasta el día 21 lo tenemos abierto.
Fenomenal, pues venga, ahí ponemos también el enlace en el resumen del programa. Bueno, Marcos, que un abrazo grande y sincronicemos los relojes. Tú allí mañana no tienes fiesta en León, lo siento.
No
aquí, aquí en Madrid es juernes, es decir, mañana fiesta, pero en 7 días estamos contigo, amigo mío.
que lo disfrutéis todos y que sigáis pasándolo también. Uno con el UAV y otro con el Formosa.
El coche. Un abrazo, amigo.
Hasta la semana que viene, chao.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí estamos ya con esa dimensión que estás esperando, el análisis de dispositivos, que esto en COPE 3D se llama el momentazo tecnológico. Aquí te contamos claramente lo que esperas de un dispositivo, si funciona y para qué, cuánto vale y por qué lo vale, y sobre todo si te es realmente necesario o al final puedes hasta tirar el dinerito. Y siempre lo hacemos con ella, con Carolina Denia, que ya te he saludado, pero hola, que es tu sección.
Reola, buenas tardes.
Reola, te voy a sacar al monstruo. Ay.
Feroz, vamos.
Oye, no sé, a ver, dale en la barriguilla.
A mí es que me da un miedo. Oye, es una fiera.
Oye, vamos a meternos prisa, que está Rana, la mascota de COPE 3D, esperando con un titular. Estamos en plena batalla del Lollipop. Alguno dice, bueno, estos están tirando ya algodones de azúcar, piruletas, pero así se llama la última versión del sistema operativo de Google, y desde hace ya unas fechas estamos hablando de dispositivos que van llegando, que el mío es muy bueno, que espérate que el mío viene, y resulta que ya tienes en la mesa lo que hemos dicho, el Huawei P8 que hemos podido ver en Londres, allí nos lo han presentado a nivel mundial, y que viene justito antes de que venga el otro gran esperado, el LG G4, el de piel.
Sí, pero la verdad es que esto nunca ha estado tan apretado, parece sí. una final en una carrera de velocidad.
Este le tengo ya en la mano y hace poquito lo que dije, ha estado en Londres, tú ya lo tienes, lo has probado. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues empezamos, si quieres, por el diseño. Y es el Huawei P8. Decimos primero el precio, que
sí,
va desde los 499 euros en la versión de 16 gigas hasta los 599 euros en la versión de 64 gigas. Tiene estas dos capacidades de almacenamiento. Y quiero empezar a hablar por el diseño, porque cuando estamos hablando de tecnología y de smartphones chinos, generalmente siempre pensamos, o siempre realmente vamos a la idea de que son terminales que están mal construidos, que utilizan mucho plástico, que etcétera, uh-huh, etcétera. Y no están exentos de razón aquellos que lo piensan, porque la mayor parte de las ocasiones son dispositivos baratos. En este caso es mucho más barato que los altas gamas de otras marcas, pero desde luego su construcción no tiene nada que envidiar al resto. Tiene una pantalla de 5,2 pulgadas, resolución Full HD, 424 píxeles por pulgada, que es muy buena resolución y que se ve muy bien, protegida por Corning Gorilla Glass por delante. Y el resto del cuerpo es un cuerpo unibody de aluminio, salvo en la parte trasera, que en la parte de arriba tiene un poquito de cristal, también protegido por Corning Gorilla Glass 3. Lo que hace que tengamos un dispositivo pues muy elegante, cuadradote. La verdad es que es un pelín redondeando por las esquinas, pero es más cuadrado en formato que, uh-huh, que otra cosa. Muy agradable al tacto, que además está en diferentes acabados. Yo el que tengo aquí es uno dorado muy bonito también. Y la verdad es que también los bordes, el marco, es muy bonito, tiene
para entendernos, facetados. Quien no lo puede ver y ya puede, uh-huh, ver vídeos que habéis hecho en Clipset o a la foto que luego subamos, es muy parecido al diseño del iPhone, ¿no? Para entendernos a grandes rasgos, sin entrar en las calidades,
sí.
etcétera, pero bueno, estamos viendo que
es parecido, solo que más cuadradote.
Sí, pero sí, me refiero a, uh-huh, lo que es el diseño, que es por donde has empezado.
Exacto.
Que sí se le ve que ha optado por una terminación que no lleva cristales detrás como hicieron otros, uh-huh, y que se ha puesto por algunos acabados metálicos, esta parte de atrás es más plástica, ¿no?
No, es metal, ¿Metal todo. También? Es un e-body de aluminio, sí.
Sí, sí. Además, o sea, que metálicos tenemos ya el HTC, que hemos analizado aquí,
¿sí?
El One M9, que nos ha parecido fantástico, uh-huh. Un sonido sublime, y ahora llega esta buena gente a buen precio con un dispositivo que estamos ahí.
Sí, además una de las cosas que más me ha gustado del diseño es que, como puedes comprobar, ajustan muchísimo los laterales a los bordes, con lo cual te da la sensación de que es un smartphone que es todo pantalla. Uh-huh. Reduce bastante, por lo tanto, el tamaño del smartphone, y a pesar de que tiene 5,2 pulgadas, y tiene un peso de unos 140-144 gramos, que también es bastante ligero para este tamaño. Pero quizás caben destacar otras cosas, además del diseño, como por ejemplo que utilizan en este caso un procesador propio que tiene un nombre muy raro, que se llama HiSilicon Kirin 930.
Lo apuntamos.
Lo apuntamos mejor, sí, pero que da muy buenos resultados y que es un procesador de 8 núcleos y 64 bits, que va acompañado también con 3 GB de RAM. Uh-huh. Con lo cual, cuando hablamos de smartphones de alta gama, tampoco tiene tanto que envidiar al resto que está por encima de ese dinerete.
Uh-huh. Un apartado importante, visto cómo ha venido esta parte del año, la memoria. ¿Por dónde vienen las apuestas de esta gente de Huawei? ¿Lo lleva todo dentro? ¿Tiene algo para darte?
Bueno, pues a pesar de que no se puede extraer la batería porque no se puede quitar la tapa ni nada, sí que tiene ranura para tarjetas microSD, una bandejita que además es muy versátil porque puedes utilizar esa bandeja tanto para poner una tarjeta microSD de hasta 128 GB como para poner otra nano SIM, con lo cual estarías ante un dispositivo dual SIM. Uh-huh. Con lo cual, esa es una idea que nos ha gustado bastante.
Esta es una apuesta muy china, ¿no? Lo del el doble tarjeteado operador, ¿verdad?
Es algo que en Huawei ya habíamos visto. Lo que pasa es que, bueno, esa apuesta no había sido siempre traída al mercado europeo. En este caso han apostado por ello. Uh-huh. Y la verdad es que nos gusta bastante. Bueno. Y luego, por último, yo creo que lo más destacable, aparte de lo que decías de Android, que por cierto lleva una interfaz EMUI, uh-huh. que es Motion UI, que es la interfaz de User uh-huh. Interface, pues que es muy agradable, es muy sencilla de utilizar y es muy chula. Pero vamos, como decía, cabe destacar sobre todo la cámara fotográfica, las dos cámaras fotográficas. La trasera, que es de 13 megapíxeles y que cuenta con un sensor diferente, algo que en un smartphone todavía no había sido implementado, que es un sensor RGBW. Uh-huh. Es decir, que además del rojo, el verde y el azul, pues lo que tiene también es el blanco. Con lo cual, pues tenemos unas imágenes que son capaces de ofrecernos un poquito más de luminosidad, sobre todo en condiciones de poca luz, y además nos puede ofrecer colores más reales. Uh-huh. Luego tiene una función que es la función Light Painting, que es pintura con luz, que también es muy chula, que hace como el efecto este de que estamos dibujando con una lucecita,
que hemos visto alguna vez en alguna foto.
Y queda entendido. Muy bonito, que además es algo pues que con una exposición larga puedes obtener uh-huh. Pues fotografías muy creativas y que realmente pues hasta que ha llegado Huawei no habíamos visto en muchos sitios.
Hablabas de cámara y yo me recuerdo, es que todavía no me sé el nombre del chino jefe, ¿no? De Huawei, cuando estuvisteis vosotros en Londres, nos invitaron a todos, no sé cómo se llama, luego lo miramos, pero levantó la mano con el P8 y decía, este va a hacer unos selfies, no dijo, no sé cómo se dice en chino, que te cagas, pero yo creo que dijo, dice, pedazo de selfie que va a hacer,
pedazo de
momento
selfies.
8 megapíxeles, pero ¿qué has podido comprobar? ¿Si hace unos buenos selfies o todavía tenemos que
pues
probar
mira,
más?
Pues mira, no, hace unos selfies que está muy bien, además tiene bastante angular, con lo cual a la hora de hacerte selfies puede salir varios en la foto, que además he hecho yo un selfie en el que habéis salido los dos,
¿ahora?
Habéis salido Juan y tú.
Sí,
la subiremos la foto a Facebook y a Twitter. Y sobre todo que además, a la hora de hacer selfies, pues todos queremos tener una piel perfecta, ideal, una luminosidad estupenda. Bueno, pues es capaz de conseguirlo. Además lo consigue pues con varios niveles, de 0 a 10. Y al final el resultado es muy bueno, porque parece que tienes una piel súper, súper satinada y chula.
Cuanto más
y
alejado
estupenda.
En mi caso, siempre sale mejor.
Sí.
Más agradecido a la cámara.
Y además te da la posibilidad de utilizar filtros directamente a la hora de hacerte el selfie. No tener que utilizarlos a posteriori, utilizando cualquier otra aplicación. Que normalmente ese tipo de funcionalidades siempre se reservan para la cámara trasera. Uh-huh.
Es decir, con esta modalidad que tiene el gran angular, este es de los que se quiere cargar a los vendedores de palos de selfies. Lo digo porque el otro día con el LG G4 nos decían eso. Dice, bueno, el nuestro ya hace una cosa que tú te pones aquí y sale todo. O sea, sale todo el mundo que está alrededor. Y dio ese titular, ¿no?, de que iban a acabar con el palo de selfie. Este también va por ese camino.
Sí, también va por ese camino. Realmente hay muchos smartphones que desde hace bastante tiempo ya utilizan angulares. Lo del palo de selfie, en fin, no sé qué decirte. Porque, claro, también hay que saber un poco la técnica. Porque ves a gente que no solo necesita el palo de selfie, sino un brazo extra para el palo de selfie.
Por ejemplo.
Porque intentan además darle... Ah, una cosa, por favor. Sí. Cuando hagáis un selfie con el palo de selfies, vuestro smartphone tiene... un temporizador. Hombre. Para que no tengáis que estirar el brazo para tener que darle a la captura.
Sí.
Ponéis el temporizador en 3, 5, 10 segundos, lo que os ofrezca el smartphone, y entonces estiráis el palo de selfie para hacer la foto.
O el rollo del Bluetooth, que también se ha inventado un tiempo, y también por un poquillo más
también.
Nos vale también
algo,
¿no? Bueno, algo más que quieras destacarnos. Una pega. Una pega. Sácame a la rana otra vez del bote. Está seca. Mírala, no habla. Bueno, una pega.
Se ha quedado,
tiene que
se ha quedado ahí. Ver, bueno. Pues una pega, pues que ya no se puede mojar, no se puede meter en la bañera con el smartphone.
Ah.
Claro, porque no es sumergible.
Vale, o sea
ni
que este no es
agua,
sumergible.
Ni nada por el
bueno,
estilo.
Algo que nos ha gustado mucho y dada, mira, ya está. Cuando hemos dicho agua, saltado. Algo importante, el precio, ¿no? Volvemos a decir.
Sí, el precio, volvemos
una,
a decir que son.
Es una apuesta importante y con lo que has dicho de momento parece a tener en cuenta, dado el ranking que hay ahora.
499 euros, puede que no te encuentres especificaciones ya cósmicas en plan el. El infrarrojo para poder utilizarlo como mando universal como otros,
sí.
U otras especificaciones, pero vamos, desde luego con este smartphone no te va a faltar absolutamente nada.
Y son tozudos los de Huawei porque han puesto el agujero de auriculares arriba, no como no abajo como los del iPhone y todo el mundo que viene ahora poniéndolo. Ellos dicen, no, nosotros lo ponemos arriba y fuera.
Ay, ¿dónde,
dijimos,
¿dónde buenamente
les apetezca? Que no recuerdo, la tarjeta de operador es SIM...
Nano SIM. Es
Nano SIM,
vale. Y puede ser Dual SIM utilizando la otra bandejita.
¿Cuánto daño hizo Apple al mundo? Bueno,
oye, no, porque eso permite la miniaturización de
si
todo,
lo digo porque alguno inventa
batería.
Y luego otro van detrás. Y yo voy. Bueno, Carol, lo dejamos aquí entonces.
Venga.
Grazie mille.
A ti, hasta la semana que viene.
Vamos a por el envidiado.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
We're all just moving along. We're all just moving along. From a place the unknown. One by one, marching without a home.
Pues ahora mismo lo que quiero es que tú y yo establezcamos comunicación con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, alias el emprendedor, algún día lo explicará aquí, que sabes que nos ofrece informaciones más allá de la noticia y que tiene a punto, pues eso, una maleta, incluso que fotografió un día para saber cómo tienes que poner cuando viajas tecnológicamente las cosas, para que no te falte de nada, y... que ahora mismo le imagino en este mismo instante fotografiando de nuevo el skyline de Nueva York. Quizá con la esperanza de ver trepar alguna vez a un simio gigante por el Empire State, aunque sea en una nueva versión de la peli de King Kong. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. No sabía si la foto que os he mandado ya la había mandado. Es un poco de esta misma vista, muy bonita, preciosa.
No, esta no la han mandado.
Pero, porque... pues disfrutadla porque es fantástica.
Esta, ¿sí? Tenías que haberle puesto algo de magia allí de un King Kong, porque de verdad...
Una rana gigante.
¡Qué foto!
Vamos, por el Empire State.
Pero para sacar esto tú te has tenido que subir a un sitio o algo, ¿no? Porque de verdad tenés que verla porque es muy bonita, Es de estas...
Me he colado en una fotea, sí, pero bueno, sí. Pero es que es bonito, merece la pena.
Sí.
Pasa, es verdad que estoy mandando muchas fotos de Nueva York, yo creo que la semana que viene hay que mandarla ya a otro.
No, pero no pares, no pares que a nosotros nos gusta, si hay muchos rincones buenos, O sea que además podemos hacer hasta una buena guía de Nueva York. Así que por nosotros sigue fotografiando Nueva York. Oye, espero que la azotea, cuando subieras, fuera por una causa justa, es decir, una buena copa de vino, una velada o algo así, que no fuera por hacer la foto, ¿no?
Eso es, también hubo copa de vino.
Ah, bueno, fenomenal. Bueno, pues vamos al grano, porque sea como fuere contigo, amigo mío, vamos a buscar estilos, usos, tendencias y esas noticias con buqué de vino bueno y otras botellas de vino vacías que recorren la ciudad de Nueva York. Fíjate lo que dice.
¡Wow! I feel good.
De verdad, hay veces que me pierdo yo con esto de darte paso. Pero bueno, yo lo que tengo hoy es un lío de ping-pong porque tenemos compras. Voy a empezar sacándote directamente por Facebook y por mi hermano Mark Zuckerberg. Allá voy. Fíjate, sin avisar. Y digo sin avisar. Pues digo sin avisar porque a mí todo lo que hace Mark Zuckerberg me parece maravilloso porque es un tipo de verdad que la historia va a decir lo que es este señor. Es como el Gutenberg, pero vamos, le pasa 7 días. Pero que de un día para otro va y lanza un acuerdo con los grandes del sector, al menos internacional, para sacar los artículos instantáneos.
Esto tiene mucha gracia. No sé si alguna vez has visto intentado leer un artículo desde la aplicación de Facebook en el móvil, pero es un suplicio. Tarda un montón en cargar los artículos. Y esto en parte es culpa de Facebook, pero bueno, no vamos a decirlo aquí muy alto. Entonces, ¿qué se han sacado de la marca? Pues estos artículos instantáneos. Es un acuerdo con varios editoriales. Se va a abrir a más gente, evidentemente. Ahora hay poquitas, pero bueno, está el New York Times, está el Bild, hay unos cuantos conocidos, el Guardian y demás, para crear artículos que se abren instantáneamente en la aplicación de Facebook. Entonces, cuando la próxima vez que veas uno de estos artículos, tú le das y ya tienes el artículo abierto con todas las fotos, con todos los mapas y demás. Funciona muy bien, pero claro, yo la duda que me queda aquí con Mark es que cuáles son sus intenciones, ¿no? Claro. Porque esto no deja de ser un poco cargarse la web abierta como tal, meterlo todo dentro de la aplicación de Facebook. Por cierto, esto que nadie se preocupe si no lo ha visto todavía, porque se ha lanzado solamente en iOS, ¿no? Y solamente para el iPhone. Si tienes el Facebook para iPad, tampoco sale todavía. Llegará en las próximas semanas y demás, pero por ahora solamente iPhone. Pero queda un poco raro, ¿no? Yo creo que es interesante como producto es interesante, pero no sé hasta muy bien cuál es esto más. Suena una cosa rara por ahí, pero no os preocupéis.
Nada. No sé. Sí, no he oído nada incluso. Sí, bueno.
Que eso, que no sabemos exactamente en qué va a quedar y cuáles son las instrucciones de Facebook y tal, es lo que da un poco de miedo a esta iniciativa. Pero todo lo que sea, pues eso, que los artículos salgan más rápido, pues fantástico, porque era realmente lento.
Sí, y de todas formas lo está haciendo, que es lo que me llamó la atención, en una etapa de la vida que está dando problemas a muchos como Google, en Europa al menos, a otros como Microsoft, que tuvo que hacer sus acuerdos previos para intentar salvar lo que le vino luego a Google. Es decir, que es un momento un poquito especial para hacer acuerdos con la prensa. Lo acaba de hacer Google, lo hemos contado hace poquito también con algunos medios a nivel europeo también. Esto se está moviendo, Esto se está moviendo.
Sí, se está moviendo. Yo creo que Mark Zuckerberg es muy listo. Yo creo que la historia, lo que decías antes, yo creo que la historia lo pondrá en su sitio. Cuanto más empresas veamos fallar, estamos viendo pues en Twitter, en bolsa, no está funcionando también como quería funcionar. Otras empresas que no están saliendo a bolsa, que se han quedado por el camino, están fallando. Cuando veamos lo que queda después de después de años, veremos que Facebook lo hizo muy, muy bien, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de acuerdos y demás las tienen muy bien pensados. Luego habrá que ver en qué quedan, ¿no? Y en ver si realmente a los medios de comunicación les conviene ceder tanto control, porque esto al fin y al cabo, Facebook ha dicho que los medios se quedan con su publicidad, que si ellos ponen su publicidad es todo el 100% del medio, que ellos no controlan nada, todas las estadísticas se las van a dar de visitas y demás, se las van a dar a los medios, pero ese tipo de cosas pues pueden cambiar, ¿no? Los acuerdos de hoy, vete a saber cómo quedan.
Claro,
después, ¿no?
de entrada el anuncio ya no me gustó porque directamente lo publicó él en su blog y luego de allí todo el mundo parece que lo sabíamos todos. No, lo hemos copiado de lo que han publicado. La vida es así.
Yo creo que poco se esperaba.
Bueno, por cierto, como a base de decirle la verdad es a Mark, que ya le llamamos así porque es del gremio de Copetrerre, tengo apalabrada una entrevista yo muy buena para hablar de algo referente a su imperio, pero eso va a ser la próxima semana. Lo voy a dejar ahí porque yo creo que va a ser muy interesante. Pero bueno, ahora sácame tú, que creo que tienes un dinero que gastarte en alguna compra que ha habido, ¿no?
Sí, me he sobrado un poco.
Te ha sobrado, pero 4.000 y pico millones.
Sí, los tenía por aquí dando vueltas. He dicho, voy a comprarme... No, esto ha sido Verizon, que se ha comprado América Online. Es América Online, AOL, la AOL, todos lo conocen, digamos, porque la conocemos fuera de Estados Unidos. Es una compra que tiene sobre todo impacto aquí en Estados Unidos, pero fuera de Europa, de Estados Unidos, la conocemos sobre todo pues por Huffington Post, por TechCrunch, por una serie de blogs y publicaciones que tenía AOL, que ahora pasan a ser parte de Verizon, aunque vamos a ver en qué queda esto. Es una compra de gigante que compra gigante, con lo cual moverá bastante en este sentido, pero de cara al usuario final yo creo que no va a haber mucho impacto, ¿no? Eso es simplemente pues eso, que ha pasado de una persona con mucho dinero a otra persona con mucho dinero, y poco más hay que contar sobre esto, más allá de la relevancia de que es AOL, que es un gigante de la red, y es Verizon, que es un operador enorme aquí en Estados Unidos.
Perfecto, bueno, pues ahora voy a sacar una, iba a decir naranja de la China, pero me va a salir manzana de la China. Manzana de la China porque Primero hablamos de la China, que significa que había un dato que a ti te ha parecido importante, y de hecho lo es. Estamos hablando del mercado de smartphones ahí en China, que coincide que ha ido el tío de la manzana a verles. Pero bueno, empezamos por el tema del mercado del smartphone de la China.
Importantísimo, porque en China de repente se venden menos smartphones. Ha caído un 4% el mercado de smartphones en China. Que nadie se lleve las manos a la cabeza y se asuste, estos son cifras de IDC, y viene a decir que la penetración del smartphone en China es del 90%. Esto es mentira, por cierto. La penetración del smartphone en China está más cerca del 40 y algo por ciento, lo que IDC está hablando de la China urbana, es decir, la China que tiene dinero y se puede comprar móviles de gama alta y demás, ¿no? Pero es verdad que el smartphone ya está, digamos, ha tenido un boom enorme estos años, y entonces por primera vez estamos viendo, pues, oye, no puede crecer más, ¿no? Estamos vendiendo millones de teléfonos todos los meses, pues por primera vez caen las ventas de teléfonos, caen un 4%. Pero lo interesante de este estudio, yo creo que es el panorama que se ha quedado, ¿no? Porque después de un año, lo que ha cambiado en un año el mercado de la telefonía móvil en China no es normal. Tenemos a Apple como primer vendedor de smartphones en China. Primer vendedor de smartphones en China. La compañía más grande es Apple.
El sitio de la copia de perfecta del iPhone, además.
Tenemos, y el terreno que hace un año era de Samsung. Samsung tenía la primera, ha caído. Samsung ha perdido la mitad de su mercado en China en un año, ¿no? Y entonces lo que hemos visto, pues eso, Apple como ha subido espectacularmente, y detrás de Apple, Xiaomi es ahora la segunda compañía más vende en China, seguida por Huawei, que se está hablando ahora de uno de sus últimos teléfonos, y ya después Samsung, ¿no? Yo creo que ha sido un cambio increíble, y es lo que estamos viendo cuando hablamos de las cuentas de Samsung, y que ya no tienen tantos beneficios y demás. Esto es por lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo como China, que era un mercado enorme, de repente ya no crece tanto, y de repente tener la primera posición pasas a tener la cuarta. Pues esto es un poco lo que pasa, ¿no?
Y lo que decía también, ¿no?, que ha coincidido con que Tim Cook ha estado con presencia allí, viéndose con gente importante, ¿no? Y esto para promover, además, con declaraciones suyas, de que China va a ser mercado prioritario en resultados respecto al mundo entero.
Sí, yo creo que lo que Apple supo ver, y muchos no supimos ver, y si nos vamos 3 años atrás y empezamos a ver las declaraciones, artículos, posts de blogs y demás, todos vemos, Apple tiene que sacar un teléfono de gama baja porque el mercado chino se le escapa. Lo que supo ver Apple fue el mercado chino no es mercado barato. Son 1.000 millones de personas y el nivel de renta es bajo, pero de 1.000 millones de personas hay 100 millones de personas que tienen un nivel de vida medio, y hay 10 millones de personas que tienen un nivel de vida espectacular. Con lo cual, con llevarnos ese mercado, ya es un mercado fantástico. Y es lo que han hecho, se han llevado ese mercado con teléfonos de gama alta, ¿no? La gama alta en China hoy en día es Apple. No hay ninguna alternativa de gama alta que esté funcionando ahora mismo, a día de hoy. Vamos a ver si Samsung lo rompe un poco con el S6, pero bueno, a día de hoy es Apple.
El día que Samsung quiera romper algo, va a tener que romper con sistema operativo Tizen, que es lo que nos dijo hace mucho. Y chico, no la metió ni en los pelucos. Así que hay que esperar un poquito. Bueno, vamos a sacar por coche inteligente, a ver cómo me sale. A ver si se me accidenta el saque o no. Bueno, va ligerito. Fíjate. Bueno, para todos los coches que tienes sin conductor, hay maneras de vender esta noticia, ¿eh?
Sí.
Reconocen 11 accidentes desde que los pusieron en marcha, ¿no?, a los coches sin conductor.
Sí, esto es interesante porque es la primera vez que Google habla de accidentes con sus coches autónomos. Y esto viene a raíz de que desde septiembre del año pasado están obligados a reportar cada accidente que se ha producido. Se han producido 3. Y Associated Press pues ha ido al tráfico de Estados Unidos y ha dicho, oye, pues, ¿cuáles son las cifras que tenéis de coches autónomos? Y se las han dado, ¿no? Y entonces Google ha salido un poco a la defensiva y ha publicado todas sus cifras. Resulta que en los 6 años que llevan han tenido 11 accidentes. Esto suena muy mal, pero en realidad han sido accidentes muy pequeños. Según Google, siempre ha sido culpa del otro coche. Esto se parece a nosotros cuando tenemos un golpe pequeño en el coche, siempre echamos la culpa al otro.
Ha sido chapa.
Exacto. Y ha sido simplemente pues eso, dicen que lo más típico es que el coche de atrás les dé porque no está atento cuando frenan o lo que sea, pero que el coche autónomo en principio no ha tenido nunca ningún accidente ni ha habido todavía un problema grave en 6 años. Eso está bastante bien, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de kilómetros que han conducido.
Sí, pero también la otra lectura era por dónde iban, porque claro, yo salgo con 2 policías delante o 2 policías detrás, un helicóptero arriba, un guardia al otro lado, y dice, bueno, he tenido chapa, claro.
Eso es muy importante, porque es verdad que ellos dicen, dicen, ha sido accidentes menores a menos de 16 kilómetros hora. Dice, bueno, sí, pero es que tu coche, salvo tres contadas ocasiones, siempre está circulando por sitios claro, en donde dice, no se puede sí, ir a mucha
velocidad. Has arañado al motorista adelante, hombre, contado como accidente. Bueno, oye, sí. por si es un accidente, ya para terminar, hablamos también de Google y de su primer vistacito a los relojes de Apple, ¿no? Al Apple Watch.
Pues, sí. Esta semana ya tenemos las dos primeras aplicaciones de Google para el Apple Watch. Han sacado Google News y Google, la aplicación del tiempo. Ya se pueden ver en la pantalla del reloj de Apple. Bueno, esto más que nada es la curiosidad, ¿no? Porque sabíamos que tarde o temprano Google claudicaría y haría algo para Apple Watch.
Claro.
Porque vamos, digamos que no, su interés es estar en la mayor cantidad de sitios. Igual que hace cosas para iPhone, pues hará cosas para Apple Watch, ¿no?
Pero bueno, como el Apple Watch ha sido lanzado, pero un poquito, pues vamos a esperar a que lo vea. Tú lo sigue, te sigue durando la batería al menos el día, ¿no?
Sí, bueno, sin problema ninguno. Yo de batería ya, si queréis, un día hablamos de la pregunta.
Pues
con
sí.
calma, pero vamos, vamos, que me dura sin problemas todo el día.
¿Sabes lo que te digo? El próximo programa.
Venga,
¿te
perfecto.
Parece? Y ya nos me cuentas un poquito, bien. Antes de que lo podamos analizar en el momentazo, que nos cuentes tú las primeras impresiones. Bueno, que un abrazo grande y volvemos en 7 días, amigo mío. Oye, por cierto, allí en Nueva York no hay San Isidro, ¿no?
Aquí no hay San Isidro, pero yo me voy ahora ya al Central Park y a la pradera y me va a escuchar sin problema ninguno.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues aquí está, en su sección, la persona del equipo. Digo persona, pero lo digo además sin comillas, porque tú sabes que tenemos él y yo una dialéctica un poco a veces tensa, ¿no? Porque claro, tenemos dos maneras de ver el mundo. Uno a base de aplicaciones y otro copiándole lo que hace él. Él es Mr. Aplicaciones. Muy buenas tardes, Juan, de nuevo. ¿Qué tal, amigo mío?
Buenas tardes.
Bueno, que tenemos que meter inteligencia a los dispositivos, incluso al P8 tan listo de la niña Carolina, que ya está ahí
probándolo. No para de hacer fotos, ¿eh? Lleva todo el programa haciendo fotos para arriba, para abajo.
Estoy desatada, déjame
en paz. Sí, está hecha una P8. Bueno, vamos con aplicaciones directamente. Todos nos podemos despertar con un desayuno, con un café humeante, un zumo de naranja de eso bien hecho, que te mueven los cortinones en la cama con dosel, esa que tienes tú en tu castillo de ese bueno, pero tú dices, voy a dar al resto del mundo una manera de despertarse diferente. Nunca va a ser con cama con dosel, pero de una manera diferente.
Pero diferente y desde luego la más original que he encontrado en mucho tiempo, porque desde los despertadores aquellos que tenías que tirar, que dispararles con una especie de pistola láser, yo no he visto nada que requiera más trabajo que este y que además después, visto con perspectiva en el tiempo, pues puede ser hasta divertido. Porque esta aplicación, que se llama Snap Me Up, es algo así como hazme una foto al levantar. Ya te va dando...
Cuidadín, ¿eh? A ver a quién le hacen la foto.
Explica. Ya con esto te vas haciendo una idea de que... bueno, primero que es una aplicación gratuita para Android. Estamos esperando también a ver si la sacan para iPhone. Pero lo que hace es que tú, bueno, pues tú programas tu despertador, tu alarma, despertarte a las 8, a las 9, a las 11, como algunos miembros del equipo.
Sí, algunos.
Y bueno, pues entonces cuando suena el despertador del móvil, lo que ocurre es que no tiene ninguna manera de apagarlo en plan de un botoncito o algo por decirlo. Lo que tienes que hacer es activar la cámara y hacerte un selfie.
Claro, échale tú.
Tú imagínate en qué circunstancias puedes aparecer todas las mañanas despertándote, pues eso, con la cara de dormido, con unas legañas por ahí como melones, con el pelo todo revuelto. Bueno, pues este despertador, hasta que no detecte una cara que está haciéndose una fotografía, no para el despertador, con lo cual después, pues visto, ya te digo, pasado el tiempo, puedes tener toda una colección.
Es gratis, ¿no? Has dicho,
es gratuita, sí. Es lo único bueno que tiene, porque ni despertarse, claro, ni tener que sacarte una foto con esa cara, tiene pinta de ser interesante.
Que las mañanas son complicadas. Hay una peli de Meg Ryan que, claro, es que tú cuando te levantas te pasan muchas cosas, ¿no? Y dice, por aquello del aliento también, dice, ¿alguien sabe dónde ha hecho pipí el gato? No digo más. ¿Has localizado la versión móvil de un clásico de entre los clásicos del videojuego? Además lo traes con mucha ilusión porque es uno chulón. Grim Fandango.
Efectivamente, esta es una gran semana para todos los videojugones, sobre todo los aquellos videojugones que vivimos en los 90, ahí con el 286 jugando, metiendo los disquetes y poco a poco los 36 disquetes para cargar el juego. Bueno, pues Grim Fandango, que es una aventura de, para quien no lo conozca, pues una especie de esqueleto que juega ahí estar entre cine negro y folclore mexicano de este del Día de los Muertos. Pues es un videojuego, digamos, de aventura narrativa en el cual, pues, Manny Calavera, que es el nombre de este personaje, tiene que hacer una serie deshacer una serie de entuertos para poder volver al mundo de los muertos. Esta aplicación, que de momento, bueno, aplicación juego, que de momento está solo disponible en iOS y que cuesta 9,90, es la única pega un poquito así, pero bueno, es un juego que merece la pena ese precio. Sí que es cierto que había sido ya remasterizado para PlayStation Vita y para una serie de consolas, digamos, de última generación, pero nunca para teléfono móvil. Uh-huh. Con lo cual es una buena
no
opción.
No lo he probado, está bien,
o sea, el juego, si has jugado al anterior y te acuerdas y tienes memoria de lo que jugaste hace 25 años, uh-huh, pues el juego tiene la misma estructura. Vale. Sí es cierto que lo han remasterizado, el sonido, la forma de manejarse, pues ya no es con un teclado, sino que es con la pantalla táctil, y sobre todo la parte, digamos, gráfica, de sonidos, multimedia, sí que está adaptado a esto nuevo. O sea, sí que se nota que está mejorado, porque además
hay
también,
que echarle un vistazo.
Si recuerdan los píxeles de las pantallas de VGA, pues cualquier cosa era mejor que esto.
Fenomenal. Bueno, para los más previsores traemos un verdadero mapa para navegar por los sitios mejores e inevitables de tu ciudad. Los museos, no. Las salas de exposiciones, no. Las terracitas, sí. ¿No?
Efectivamente.
Claro, tú te vas a una ciudad que va a estar todo el día de terracita, buena.
Pero es que esta aplicación es increíble. La aplicación se llama Brightside, que es algo así como el lado iluminado, el lado brillante, y está disponible de forma gratuita, lo cual es muy interesante para iOS. Y como bien has dicho, por lo que te dice es, pues mira, las terracitas que molan de esta ciudad donde estés, porque claro, te geolocaliza a través de la posición que tengas en el móvil, pues son esta, y te las ponen en el mapita del Google Maps. Pero tiene una cosa que es muy muy interesante, y es que te dice cuándo les está dando el solecito y cuando no le está dando el solecito.
Muy interesante, porque saber las dos cosas.
Claro, porque hay gente, esto es como en los toros, hay gente que le gusta el sol, hay gente que le gusta la sombra, y hay gente que le gusta el sol y sombra.
Claro, pero tú vas y te compras la entrada y dices de sol, de sombra, de sol
claro,
y sombra.
Claro, pero tú vas a la terraza y no sabes nunca qué te va a tocar.
Hasta ahora,
efectivamente, vale, porque vale. Ahora tú puedes saber, bueno, pues en esta terraza, de 5 a 8, me da el último solecito de la tarde, pues uh-huh. Si me gusta estar tomándote ahí la Coca-Cola a última hora de la tarde, pues vas y te vas a esa terraza. ¿Que prefieres una de sombra, pero que sea a las 3 de la tarde, porque es cuando sales de jugar el partido de fútbol? Bueno, pues a la sombra, a las 3, tienes estas terracitas. Y a mí me parece interesante. Yo de momento he comprobado dos, tengo una lista, pues creo que son 100 y pico aquí por Madrid las que están localizadas. Ya si eso dentro de 3 años te termino de contar.
Un dato importante, me he dado en el este, casi se me queda enganchado el bolígrafo. Un dato importante, no utilizar de noche. Es solo para el tema diurno. Y vamos con la última, porque esta es interesante. Le han hecho homenajes, de todo tipo de maneras, ¿no? Porque algunos, pues, habéis caído rendidos ante la prestancia de los nuevos ciclistas políticos que nos recorren las ciudades con ese pecho hinchado cogiendo aire a las riberas de los ríos. Es decir, que no sé qué hacía montando en bicicleta, porque no lo suelen hacer habitualmente, pero por si se animan, dice Juan, espérate que le voy a buscar yo una aplicación. No le vamos a poner ni música de Verano Azul, ni la de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ponerles una aplicación para que no se bajen de la bicicleta, o si se bajan es para arreglarla, por ejemplo.
Pues sí, porque la verdad es que, como bien has dicho, no se les veía muy muy hábiles en esto de pedalear.
Y nos queda campaña, ¿eh? Sí. Yo me quiero ver alguno que se le va a enredar hasta la coleta en los radios, ya verás tú.
Bueno,
yo no digo nada.
La corbata
y otro que puede ir en cuero si se le enreda, yo qué sé, lo a la zapatilla.
La corbata de Rajoy ayer tampoco estaba nada mal ahí, se la veía con un estilo ahí de... Pero bueno, centrémonos.
Aplicaciones.
Estamos hablando de aplicaciones, para ciclistas, para bicicletas.
Para futuros ciclistas.
Sí, para protociclistas también. Gratuita, para Android y para iOS, y que se llama la Wikicleta.
Wikicleta, ¿cómo?
Que no
mola.
Es una chancleta, no, es parte wiki y parte bicicleta.
Wikicleta.
Esta aplicación, pues lo que quiere es convertirse en una especie de plataforma de ciclismo urbano. No es que esté concretamente en ninguna ciudad, sino que busca extenderse a diversas ciudades. Por ejemplo, estuve ojeando la de México, la capital, y parece que allí funciona muy muy bien, está muy muy aceptada. Pero bueno, básicamente lo que te ofrece pues es una información básica sobre qué aparcamientos hay especiales para bicicletas, porque bueno, ya sabemos que hay ciudades que son más amigables con las bicicletas y puedes aparcar las bicis en cualquier lado, pero otras, como las aparques en el sitio que no, te has quedado sin bicicleta.
Por ejemplo,
tiendas de alquiler, porque no todas las ciudades tienen sistema de alquiler. Aquellas ciudades que tengan sistema de alquiler público, pues también te informa de cuáles son las condiciones. Y también pues tiendas de reparaciones, porque nunca se sabe cuándo puedes tener un pinchazo. Además, una cosilla interesante es que te ofrecen una serie de consejos y recomendaciones para cada ciudad, porque ya sabemos que en cada ciudad pues pedalean de una manera diferente.
¡Hombre!
Y eso conviene tenerlo.
Oye, tú has hecho más mundo que yo, porque eso, tú eres una persona que tiene posibles, que has montado, ya lo has dicho, en un coche por ahí por Alemania.
Es lo que tocaba.
Es lo que tocaba. En bicicleta por Londres se va por la izquierda, por el centro y por la derecha. Pues claro, yo sé que con el coche tienes que ir siempre pegado a la izquierda.
Sí, no, es como si fuese un coche. Es igual. Como si fuese un coche, lo mismo. Conduces justo en el contrario que en el resto del mundo.
O sea, que tengo que ir siempre acompañado a Londres. Perfecto.
Puedes ir en tándem, oye, y que te lleven.
Pues eso también es buena cosa. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, Juan, que quedamos en 7 días. Porque hoy es jueves, tú mañana haces fiesta.
Sí, sí, sí.
Tú eres de pradera, pero tú te irás a una pradera tuya, patina más. O te vas a ir
Igual os... No puedo olvidarme de Grillo para llevarlo a la pradera.
Claro, ¿eh? Menos mal que le ha soltado de la caja de puros Pedro Díaz Aguado, que es mi
hermano. Muchas gracias, Pedro.
Gracias, Pedro. Cuando quieras le puedes poner agua, azucarillos y aguardiente doble a Grillo, que es muy, muy de fiesta, Grillo. Bueno, Juan, que un abrazo, que gracias y que en 7 días volvemos.
En 7 días.
Hasta luego. Todo llega y aquí está ya ese instante, esa dimensión tan especial que sé que estás esperando, porque es un clásico de COPE 3D y te hablo del momento en el que te proponemos añadir a favoritos ese espacio, esa web, ese blog, ese sitio de internet que no debes de perderte. Y para ello nos vamos siempre con María Rodríguez Vegas. Muy buenas tardes, María.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, que tú eres ya madrileña de pro, ¿no? Tú,
hombre,
tú eres madrileña.
Yo llevo más tiempo aquí que en cualquier otra parte, aunque no haya nacido aquí. O
claro,
sea,
y entonces
madrileña totalmente.
Estamos de juernes, que lo decíamos, ¿no? Porque mañana es fiesta en Madrid, es un puente largo. Oye, ¿que alguno aprovechará incluso para darse unos lodos? O yo qué sé, o unos barros, o unos spas, o lo que sea, porque bueno, hay que celebrar siempre todo de una manera muy recta, pero también de una manera divertida, y nosotros siempre pues tiramos un poquillo para esto, ¿no? Que nos va un poco las palmas, ¿no?
Claro.
Os recuerdo a todos los que nos seguís que María viene desde Fundetech, y si nos descubrís hoy, pues Fundetech es la fundación de la tecnología de aquí de España, y con ella pues siempre miramos sitios imprescindibles de internet, y hoy pues vamos a hablar de internet precisamente. Os recuerdo que al final del programa hay una entrevista especial para hablar de ese internet que no solemos hablar de él, es decir, ¿dónde están los cables esos que interconectan los continentes? ¿Cómo son esos cables? ¿Qué es un nodo neutro? Todo eso con Cristóbal López Cañas lo vamos a descubrir. Pero de momento tú nos vas a recordar una fecha muy importante también para la red de redes, ¿no?
Pues claro que sí, porque esta semana estamos de celebraciones en este que es nuestro mundillo de la tecnología, en este mundo de la sociedad de la información, porque el domingo, que es día 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones y también que es el Día de Internet, que no las telecomunicaciones son Internet, Internet son telecomunicaciones. Este día se viene celebrando desde 2005. En España se coordinan las celebraciones desde la Asociación de Usuarios de Internet, y yo desde aquí quiero felicitar a Miguel Pérez Subías y a su equipo porque han cumplido 10 años al frente de estas celebraciones y porque cada año consiguen mantener esa ilusión que les hace llegar a innovar en la organización de diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. No creas que es fácil.
Y además que siempre ha estado accesible a todos los medios de comunicación, es buen amigo, se ha pasado por COPE3D, por supuesto, y es difícil entender esta celebración sin la implicación de Miguel, sobre todo, y de su asociación, ¿no? De la AUI. De la Asociación de Usuarios de Internet.
Bueno, Fundeteca ha formado parte del Comité de Impulso del Día de Internet desde el origen, porque estamos convencidos de que la importancia que tiene este maravilloso invento que ha revolucionado para bien nuestras vidas, pues bien merece una celebración. Y también desde aquí queríamos aprovechar para animarte a ti, que nos escuchas, a participar en los eventos que hay planificados para estos próximos días. Con todo esto, claro, la web recomendada de esta semana no podría ser otra. Es la siguiente. Vale. diadeinternet.org.
Es la misma desde 2005, pero la repetimos un año más y en una ocasión como esta, con mucho interés, www.diadeinternet.org.
Eso es, y como cada año, como en cada edición, la web recoge toda la información relativa a este gran día, a su historia, a su trayectoria y a todos los eventos que se desarrollan en torno a él. Por ejemplo, ayer se celebró la gala de los premios de Internet, fue en el espacio Fundación Telefónica, la presentaba la periodista Macarena Berlín y bueno, se entregaron un montón de premios, hubo premiados muy interesantes, yo te animo a que lo consultes en la web, quiénes fueron los merecedores de estos galardones. Para mí lo mejor de la gala, sin desmerecer el resto, las actuaciones de improvisación del trío Impro Madrid, que fue un gran descubrimiento, divertidísimas y totalmente recomendables. Otra iniciativa interesante, por ejemplo, que tiene el Día de Internet es la denominada Semana de Internet. Desde el día 8, el pasado viernes, hasta este domingo 17, una gran cantidad de establecimientos comerciales de todos los tamaños, no solamente no grandes, también muy pequeños, se han sumado a las celebraciones del Día de Internet proponiendo ofertas, promociones y descuentos para que aquellas personas que compren sus productos o servicios a través de Internet dentro de este rango de fechas. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Pues estimular el comercio electrónico y ofrecer a las pymes también un canal donde experimentar las posibilidades que proporciona este canal de venta, que cada vez tiene más adeptos, como comentábamos la semana pasada. La experiencia está siendo un éxito y en esta web vais a poder consultar las tiendas online que han participado en la iniciativa y aprovecharos de sus ventajas en vuestras compras, recuerdo, solo hasta el domingo.
Muy bien.
Luego, otras cosas que se han organizado dentro de esta edición, pues un concurso de fotografía con la temática La tecnología en mi vida cotidiana. También un certamen entre colegios para que los niños plasmaran en un cómic el tema Cuéntame cómo ves Internet, con ilustraciones que tenían que estar basadas en alguno de los puntos de la Guía de los Derechos Humanos para Usuarios de Internet que ha elaborado el Consejo de Europa. También han puesto en marcha una subasta solidaria con algunos dispositivos que han sido donados, dispositivos tecnológicos, y por los que se puede pujar desde esta web para que el dinero recaudado se destine a proyectos de ONGs que se dedican a promover el buen uso de las TIC y a reducir la brecha digital entre aquellos colectivos con más dificultades para acceder a las tecnologías.
Chicos,
y bueno, luego un sinfín de actividades que se desarrollan a lo largo de todos estos días y que están promovidas por entidades diversas del Comité de Impulso y otras muchas que se suman de esa manera a las actuaciones y a la conmemoración. Y luego, el cierre final de las celebraciones será el lunes 18, como siempre, en un acto central que tendrá lugar en el Senado de Madrid, durante el cual se van a entregar los premios de estos concursos que te he comentado.
Sí.
También van a entregar el premio de Internet a la trayectoria personal este año a Carlos Barrabés, que fue uno de los pioneros del comercio electrónico en España, con su tienda barrabés.com, una tienda online de equipamiento para deportes de montaña que ha sido todo un referente a lo largo de todos estos años. Y además va a haber un debate en el que diferentes personalidades, entre ellos la periodista y escritora Elvira Lindo, el actor José Mayuste o la cantante Vanessa Martín, que van a hablar de cómo las nuevas tecnologías llegan a influir en sus procesos creativos. Yo creo que va a estar interesante.
Sí.
Aún te puedes inscribir porque hay plazas para asistir al Senado y si no, puedes seguir el acto en streaming desde esa misma web. Ahí en su apartado correspondiente te indica dónde puedes ver el streaming del acto. En fin, Javier, que yo que termino diciendo que viva Internet,
dale,
que entre otros millones de cosas nos permiten que en este momento tú, amigo, nos estés escuchando. y también que viva San Isidro.
Que vivan los dos, que vivan los dos juntos, como decía el cantante. Y sobre todo Internet, que un abrazo muy grande, porque hoy día está sujetando un programa ya con solera como este, como COPE 3D, que está mirando ya cómo acaba una cuarta temporada y está preparando la quinta, gracias al apoyo de la gente que nos sigue y nos descarga gracias a Internet. Internet, gracias. Oye, y lo dicho, que un abrazo muy grande a Miguel Pérez Subías, que lo ha subrayado, y a todos los que arropan iniciativas como esta. Y recordar que uno de los premiados fue nuestro Carlos Fernández Guerra, por lo que le toca de Internet, que en el acto estuvo Cosidó, ¿no?
Efectivamente, bueno, ahí bueno. Estuve hablando además con Carlos,
¡ole!,
como siempre, que no se pierde una. Y nada, que ya, bueno, quiero que sepas que el primer premio que recibió Policía, lo entregó Fundetec.
Lo sé, estaba yo
y
presente
que
ahí,
después
sí,
de ese premio han recibido un sinfín de ellos. Muchos. Que ya no saben dónde ponerlos y unos reconocimientos muy merecidos. Y efectivamente ayer recibieron el último, que no será seguramente
el último
de momento.
No va a ser, pero es cierto aquello en una de las celebraciones en el Museo del Traje, ¿verdad? En el acto de Fundetec, recuerdo con mucho cariño. Y ahora pues es un miembro del equipo de COPE 3D, es decir, que el que no pasa por aquí pues realmente le falta algo, mucho premio, pero hay que pasar por COPE 3D. Bueno, María, que tengas buen juernes y no se te olvide, próximo jueves, que ya no es juernes, es un jueves normal, que es una, luego le vendrá un viernes normal y corriente, pues ahí hay que estar siempre contigo. Así que nada, que disfrutes de estos días y gracias por habernos recordado algo tan importante como recordar la web de esta celebración, que recuerdo, www.diadeinternet.org. Hasta luego.
Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues a estas alturas del programa siempre me pregunto cómo me estarás escuchando. Te imagino con unas mallas apretaditas por un parque haciendo footing, pero bueno, también te imagino con un chándal suelto en casa, como tiene que ser, pues muy relajado y a lo mejor dándole una planchadita, sea chico o chica, porque eso a mí no me importa, solo me importa que nos sigas siempre y que se lo cuentes a gente, pero solo por favor a gente buena, que somos tantos ya que queremos que sea gente formal como tú, es decir, gamberra como yo. Y ahora mismo estamos en un momento de definición. Yo creo que esto es el Ecuador, más o menos, que eso es la mitad más menos del programa. Yo creo que más que menos, pero bueno, tú verás. Si te estás entreteniendo, te puede interesar seguir con la parte que queda, porque ahora lo que quiero es que tú y yo busquemos a ver qué ha hecho el espía, porque aquí tenemos de todo. Y vamos a buscar la foto que ha elegido. Para esta misión posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. Si le buscas, @pppedritus, que se descuelga semana a semana donde tú estás, que es en Instagram. Y ahora nos va a relatar cómo es esa obra de arte que ha elegido él con guante blanco y que puedes ver en el resumen del programa de hoy o en la fotogalería, que es ese museo que tenemos oculto en COPE 3D. Vamos a escuchar juntos el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. Oye, aquí estamos una semana más para contarte las novedades de esta red social. A ver, te traigo otro artista, ¿vale? Otro de estos Banksy, como lo llamo yo, un Banksy de Instagram, que como el que te conté hace unas semanas, que no sé si recuerdas, que era un tipo que se dedicaba a hacer dibujitos sobre foto hecha, ¿no? Y hacía prácticamente de todo. Este es un poquito más, bueno, más curiosón. Este lo que hace es buscar fotos, buscar sitios más o menos que sean chulos y les añade unos monigotes y unas creatividades de su creación. ¿Qué son? ¿De qué estamos hablando? Pues unos monigotes que con tinta negra dibuja sobre una especie de libretita que debe llevar a todas partes, una libreta de esas pequeñas, una Moleskine más pequeñita que una Moleskine, una Moleskine de esas pequeñas, ¿no? Bueno, pues lo que hace es abrir la Moleskine y en esas dos páginas de la página abierta, pues dibuja a ese monigote. ¿Y ese monigote qué hace? Te preguntarás, ¿no? Pues el monigote es muy simpático y lo que hace es lo mismo, interactuar con la foto. Por ejemplo, si tenemos una foto de la Luna, ¿no?, de nuestro satélite, pues él dibuja a un astronauta y colocando la libretita delante de esa foto de la Luna, pues parece que está sobrevolando la Luna, ¿no? Tiene una también muy curiosa y muy divertida, que se ve la Torre Eiffel, una foto de la Torre Eiffel, como esa que tienes tú en tu perfil, pues esa foto de la Torre Eiffel, pero claro, con un cielo de estos, de muchas nubes y un cielo totalmente encapotado. Bueno, si te coloca a su monigote con un paraguas y está como tapando a la Torre Eiffel, como diciendo, oye, que no se vaya a mojar este monumento, ¿no? También hay una foto bastante divertida que es un transporte de un barco que está pasando una especie de vigas desde la superficie hasta el barco y ha dibujado a este monigote tan, tan divertido como si estuviera haciendo equilibrio, ¿no?, sobre la viga. La verdad que está muy bien. El usuario, que no lo he dicho, se llama Elixiac, E de España, L de Lugo, Y o Y, X, Y, A cada kilo, ¿vale? Elixiac, ¿vale? Es un artista así muy divertido y que yo creo que merece la pena verlo. La foto de esta semana, quizá la que más me ha llamado la atención de todas, ¿no? Porque es una foto que en Instagram se repite mucho y que le gusta mucho a la gente captar, y yo mismo he subido alguna foto del tema. Es las sillas voladoras, que se llaman, ¿no?, de los parques de atracciones. Pues ese es una especie de rueda que gira. Y de esa rueda están cogidas pues unas sillas colgadas de unos simples alambres, una cosa la verdad que bastante sencilla, a la que gira esa especie de noria, pues las sillas se mueven para un lado, para otro lado, y te da la sensación como que te escampas, ¿no? Bueno, pues este hombre lo que ha hecho es dibujar a su monigote a su manera, ¿no? Ha dibujado pues eso con esas cadenitas, ¿no?, de donde está colgada la silla, con esas cadenitas, pues ha dibujado a su monigote que está ahí, pues igual que el resto, ¿no? Así con las piernas levantadas, en plan que me caigo, ¿no? Bueno, pues esta es la foto que ya pueden ver nuestros oyentes y nuestros seguidores en nuestros sitios de internet. A ver, te cuento más cositas sobre las etiquetas que te conté la semana pasada. ¿Te acuerdas que hablé de los hashtag emoji, ¿vale? Esas etiquetas que la gente ahora puede poner, que se utilizaban en WhatsApp, pero bueno, también en otras redes sociales y en otros sistemas de comunicación online? Vale, pues esta semana otra de las novedades importantes de Instagram es que cuando tú subes una foto, cuando estás poniendo el título a la foto, que es el momento en el que mucha gente aprovecha para poner el hashtag para que te puedan encontrar fácilmente, ¿vale? Pues en ese momento puedes ver si ese hashtag lo ha utilizado mucha gente o no. Esto que parece una tontería o una cosa más, no lo es tanto, porque en realidad lo que Instagram, y te lo he contado varias veces, una de las gracias que tiene es que la gente te pueda encontrar, que tú puedas etiquetar bien tu foto y poner unos hashtags adecuados y que los utilice mucha gente y que mucha gente los busque, para que te encuentren y que tu foto al final, pues pueda haber más gente, poder conseguir seguidores y poder conseguir likes, que es lo que a todos, bueno, nos sube un poquito el ego, para qué vamos a negarlo, ¿no? Bueno, pues ya te digo, en el momento en que tú pones el hashtag, te aparece por defecto cuánta gente ha utilizado ya ese hashtag. ¿Para qué nos sirve? Pues primero para saber si el hashtag que vamos a poner va a ser efectivo o no. Que mucha gente que no, que mucha gente que pone un hashtag, bueno, que se le ocurre, ¿no? Como virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, pues cosas de estas así que pone la gente también muy divertidas, ¿no? Bueno, pues si utilizas un hashtag así y quieres lograr esa relevancia, pues en el momento te va a salir cuánta gente lo ha utilizado. También, si crees que estás subiendo un hashtag que sigue mucha gente, pero por ejemplo has metido una errata y ese hashtag no te va a funcionar como tú quieres, ¿vale? Y nada, pues os invito a que lo probéis, que yo creo que es una novedad interesante, porque ya te digo que lo que va a hacer es ayudarnos a que nos encuentren, ¿vale? Y también pues para participar en concursos, en retos semanales que lanzan también las distintas marcas o los perfiles de Instagram así chulos, ¿no? ¿Y por qué te digo lo del título? De poner los hashtags cuando se pone el título. Porque si los ponemos después en los comentarios, ya no nos va a dar la opción de que nos diga automáticamente cuánta gente los ha subido, ¿vale? Y una cosita más, venga, un one more thing, como diría Steve Jobs, ¿no? Una aplicación que también nos permite buscar etiquetas efectivas, ¿vale? Se llama Tagstagram. Tiene una versión light, gratuita, vaya, free, que permite hacer no demasiadas cosas, pero sí, nos va a ayudar. Y luego la versión de pago, que vale, creo que son 0,99, poquita cosa. Pero bueno, es una app que nos va a ayudar a lo mismo, a conseguir estos hashtags que sean efectivos y que, por ejemplo, si estoy en Nueva York, pues saber cuáles son los hashtags más utilizados en Nueva York. Que no está mal, ¿vale? Bueno, eso es todo, Javier. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6...
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y ahora lo que quiero es otra historia, que descubramos también juntos tú y yo una pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Te lo aclaro, con las mismas siglas que conoces por otros motivos, PYME, PYME, nosotros lo que hacemos es buscar un protagonista que nos relate su historia tecnológica o la tecnología que ha utilizado para ofrecerte a ti y a mí una experiencia personal, pequeña o mediana, pero única. En esta ocasión hablamos de cómo no perderte en un museo o buscar una sala de espera en un hospital. Sin conocer a nadie, ni a la enfermera esa sota que está mirándote seguramente, o cambiar de localidad de asiento dentro de un estadio. Te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia, directamente hacia ti y como intermediaria, la música.
Bueno, pues buenas tardes, soy Pablo Collantes, soy el director del canal de distribución para una multinacional americana que se llama Aruba Networks. Mi responsabilidad está en España y Portugal. Y bueno, pues venía a contarles un poco que, a colación de que el día 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, pues una tecnología que estamos poniendo en el mercado, que lo que hace básicamente es, a través de algo que llevamos todos en el bolsillo a todas horas, que es nuestro dispositivo móvil, pues un canal de comunicación abierto entre las empresas y sus clientes. Esto, en el caso del museo, pues es, por ejemplo, la oportunidad de tener, como es el caso del el Museo de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es la oportunidad de tener 500 años de historia en la palma de la mano. Y no es ni más ni menos pues que la oportunidad de hacer visitas guiadas por el museo y que esas visitas nos las guíe, digamos, nuestro dispositivo móvil. Y seamos capaces de leer o escuchar las explicaciones de cualquier cuadro en cualquier idioma que lo requiramos. La oportunidad de que la propia empresa, en este caso el museo, nos explique o nos dirija hacia donde ellos... digamos, les interesa porque son los pasos más importantes que tiene o esas cosas, pero lo que sí me gustaría explicar es que esta tecnología no es solo para museos, ¿no? Lo del museo es, bueno, pues una excusa más
Pero imaginémonos que, por ejemplo, llegamos a... Somos viajeros frecuentes y llegamos a un hotel en el que hemos podido hacer una reserva online, y esa reserva online está unida con los programas de fidelización y con las aplicaciones móviles que tiene esa cadena de hoteles, por ejemplo, la que usemos nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de entrar en el hotel y que nos reciba un mensaje, bienvenido, señor, en este caso yo mismo, señor Collantes, su habitación 514 ya está preparada, no tiene que pasar por el check-in y puede irse a la habitación directamente, y con acercar el teléfono a la puerta se le abra la puerta de la habitación, pues es una mejora. Es una mejora importante. Pero si hablamos, por ejemplo, de sanidad, pues una cita que tengamos con el médico, pues nos ocurriría lo mismo. El momento en el que podemos entrar en el hospital y nos recibe y nos dice que su cita con el doctor no sé quién ya está preparada y le podemos llevar hacia, imaginémonos, un gran hospital, ¿no? Que esto, como digo yo, que parece el Mago de Oz, que hay que ir siguiendo las líneas de los pintadas en el suelo, pues en vez de eso, que el propio dispositivo móvil nos vaya llevando hacia donde tenemos esa cita, sería interesante. Pero además, como utiliza la información que hay en la red, nos puede llevar a una sala de espera que no esté llena, porque el sistema, digamos, conoce quién está allí. Entonces nos lleva hacia una sala de espera en la que podamos sentarnos, ¿no? Pero imaginemos también un centro comercial. Pues en el centro comercial, tres cuartos de lo mismo. Toda la información que las empresas quieran poner a nuestra disposición en ese centro comercial, las actividades que hay, las que no hay, o un gran retailer, una gran cadena de distribución, que nos ponga todos sus productos y todas sus ofertas en la palma de la mano e incluso nos ofrezca distintas cosas, pues es interesante. O imaginémonos un estadio de fútbol, por ejemplo. Yo puedo poner el caso del Levi's Strauss Stadium, que es el estadio de los San Francisco 49ers, donde lo tenemos establecido, que tú estás en tu sitio y puedes pedir pues tus palomitas, tu Coca-Cola o lo que sea, y te lo traen directamente al sitio y no hay que guardar grandes colas. O a que, uy, se me ha puesto delante una persona que es muy grande y no veo nada, bueno, pues yo quiero cambiar de asiento, ¿no? O incluso reservar una plaza de parking en los estadios en los que ya llega el parking incluido, ¿no? Entonces es una aplicación que es de valor para el usuario, pero luego también es de alto valor para la empresa, porque puede ver, en el caso del museo, por ejemplo, cuáles son los cuadros que gustan más para evitar la rotación de esos cuadros. O puede incluso hacer programaciones como, por ejemplo, una visita sin barreras para discapacitados, pues evitando todo tipo de escaleras, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver en tanto el museo, centro comercial, podemos ver un hospital, podemos imaginarnos cualquier necesidad que pueda tener un cliente nuestro y ofrecérsela a través de este tipo de aplicación. Entonces es establecer eso, un canal de comunicación directa entre la empresa y su cliente. Y ese canal, evidentemente, es bidireccional, porque el cliente también pues puede sugerir y vía lo que está pidiendo y vía lo que hacia dónde se mueve, pues sugiere a la empresa que modifique determinadas cosas, porque también se pueden hacer mapas de calor y ver dónde están los clientes más, y entonces pues se necesita más personal para atenderles, o zonas que están muy vacías y que se pueden reaprovechar para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es de lo que hablamos. Es de utilizar un dispositivo que lo llevamos permanentemente con nosotros y en nuestro teléfono móvil para otras cosas que no es solamente llamar por teléfono, mandar mensajes o entrar en redes sociales. Bueno, por cierto, hablando de redes sociales, también podemos utilizar este tipo de aplicaciones mezclado con redes sociales para me gustan, no me gustan, cosas a mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente eso es lo que hacemos desde Aruba Networks. No solo entramos en la parte de la red o del acceso a la red, sino también buscamos esa conexión con el usuario o con el cliente de nuestro cliente, ¿no? Los clientes de las empresas.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
a base de insistencia, en COPE 3D estamos empezando a hacer famosa la que fue éxito. Esto es banda sonora de una serie de los 80, Canción triste de Hill Street, una serie que enseñaba una nueva forma de relatar la vida de la policía, de esos hombres de azul. Por eso nos vale en COPE 3D para conocer también la última fórmula policial, el uso de las redes sociales. Si nos sigues, pues conoces a ese miembro del equipo de COPE 3D, Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional Española, con esta su sección, Patrullando Twitter. Escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola oyentes, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que la semana ha sido muy intensa, ¿vale? En mayo, como hablábamos, que iba a ser muy intenso y efectivamente. Para comenzar, hay un tema que ha revolucionado la red absolutamente. Y ese tema ha sido, pues una chica subió hace unos meses una foto de un bebé soplando un cigarrillo, un bebé de un año y pico. Y para que se deis una idea, pues, por ejemplo, a la policía le han mencionado en Instagram, que es donde la ha compartido esa foto, pues unos 38.000, no, lleva 40.000, más de 40.000 comentarios, y más, unos 38.000 mencionaban a la Policía Nacional, ¿no?, para que actuara. Es una foto que están investigando ya nuestro, bueno, pues la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía, por si hubiera alguna actuación a derivar o lo que fuera, ¿no? Pero como siempre, pues la especial protección de la infancia en foto, en acciones y demás a través de la red, ¿no? Y se recuerda muchas veces la importancia de ello. Y no dudamos en actuar contra ello. Luego también esta semana ha sido una semana en la cual debemos recordar, pues oye, la Champions ha vuelto a movilizar absolutamente las redes sociales, ¿no? Los comentarios. Y Twitter es el gran referente en ese, bueno, en ese batiburrillo de comentarios en la red. Y luego también, pues hombre, dejadme comentar una campaña muy importante que hemos hecho desde la Policía Nacional y a través de redes sociales, es una gran plataforma con la colaboración de varias plataformas, de varias, bueno, principalmente Mediaset y Google, ¿no? Google, pues por primera vez va a haber, búsqueda de términos sexuales, van a aparecer, bueno, términos de servicios sexuales, se va a recordar un mensaje contra la explotación sexual, lo cual es algo muy novedoso. Y la verdad es que, bueno, es la campaña es contra la trata, no hay trato, ¿no? Tratar de concienciar las víctimas de la trata de seres humanos. Y la verdad es que, bueno, pues han colaborado grandísimos artistas como Alejandro Sanz, José Coronado, y luego pues periodistas, también Alex González, Antonio Orozco, y periodistas como Sara Carbonero, Ana Rosa Quintana, Carmen Chaparro, Manu Carreño, ¿no? La verdad es que es muy, muy importante, la hemos presentado y con una gran ilusión, se ha trabajado mucho y, bueno, yo creo que es muy importante esta campaña a través de las redes sociales, y te permite ver la utilidad, ¿no?, la utilidad de transmitir, concienciar, informar. Luego también me gustaría, pues hombre, por otro lado, agradecer enormemente a la Asociación de Usuarios de Internet, porque bueno, este domingo 17 es el Día Mundial de Internet y se han celebrado los premios, y la Asociación de Usuarios de Internet, bueno, pues los internautas nos han dado como ganadores al mejor Twitter de España. Muchísimas gracias a todos, la verdad es una enorme satisfacción. Nos sentimos absolutamente motivados y 100% tenemos bien claro que nuestro objetivo es aportar utilidad y sentido a los internautas españoles, ¿no?, a través de los distintos canales, siempre. Y luego también, pues hombre, hablando del Día Mundial de Internet, cómo no, además de los premios y más, pues hay un montón de eventos y es un buen momento para concienciarnos todos de el buen uso de Internet. El buen uso no solamente para sacarle todo la rentabilidad, por supuesto, la utilidad, el ser inteligente en el uso de Internet, ¿no?, como poníamos el ejemplo antes de las fotos y demás, y luego también, por ejemplo, un uso seguro, un uso, bueno, seguro, inteligente, cuidando la privacidad y sabiendo evitar problemas y riesgos, ¿no?, y disfrutando Internet, que Internet es maravilloso, es fantástica la tecnología y las redes sociales aún mucho más. Nada más, bueno, a disfrutar el Día Mundial de Internet y todos los eventos que hay previstos, ¿no?, públicos y privados, y a seguir disfrutando de todas las posibilidades que nos dan estos canales. Un saludo, hasta la semana que viene.
Y salía un sargento allí cuando empezaba la película y decía una frase que yo creo que te apunte siempre para internet y para la vida. Tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
COPE 3D.
Pues te recuerdo que estamos pendiente de una entrevista espectacular. Te voy a descubrir cómo funciona Internet, pero no lo que conoces, sino por dónde van los cables, porque sin cables no hay wifi, no hay satélites. Te lo voy a contar un instante, pero ya sabes que cuando escuchas esta sintonía, lo que toca es hablar de la dimensión del ocio digital. Por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Es el octavo arte. Comienza aquí tu tiempo de juegos. Y queremos empezar potentes, como siempre, con la actualidad. Y quiero que miremos juntos a la zona VIP, ese espacio pionero a nivel mundial que hemos construido solo para ti y que te ofrece una visión del videojuego única, porque los grandes del sector son los que se reúnen y te van a contar a ti y a mí su actualidad. Y ya están acomodados los de siempre en la sala de siempre, en esa sala que queremos, Omar Álvarez de Nintendo, Javier Borrego de PlayStation y Carlos Villasante de Microsoft. Vamos a escuchar la zona VIP.
Saludos amigos de COPE 3D, soy Omar Álvarez, responsable de prensa especializada y vengo a traer la novedad y toda la actualidad del universo Nintendo al programa. Bueno, lo primero de todo es agradecer como siempre una semana más al señor Villacañas por dejarnos este espacio y poder bueno, pues anunciaros todos los motivos, los lanzamientos o las curiosidades que están suscitando ahora mismo nuestro universo. De entrada tenemos el lanzamiento de una nueva franquicia, de una nueva serie completamente original que se llama Codename Steam para Nintendo 3DS. Es un juego de los creadores de Fire Emblem y Advance Wars, un juego de estrategia en tiempo real muy particular en el que bueno, pues nos teletransportará a un mundo de steampunk, este universo tan de cómic y tan de novela, de ciencia ficción, en el que bueno, toda la ambientación está basada pues en tuercas, en un poco la época victoriana, etcétera. Es un poco como de armas y tecnología imposible hace 300 años, pero reinventada con diseños actuales. En este juego, además, esa estética cómic se transporta al juego y nos transporta a un mundo en el que hay una invasión alienígena y nosotros tenemos un escuadrón de élite que la tiene que detener. Además, se incluyen personajes históricos que nos ayudan a progresar, como pueden ser desde Abraham Lincoln a otras sorpresas que tampoco os queremos desvelar. Inclusive, el juego además tiene compatibilidad con Amiibo, y ya que tenemos figuras de la serie de Fire Emblem como Marth o Ike o Lucina, en el juego podrás jugar con ellas simplemente poniendo el Amiibo encima de una New Nintendo 3DS y activando ese personaje para que nos ayude. Es un juego de estrategia porque, lo que he dicho antes, Intelligent Systems siempre han creado juegos de estrategia como Fire Emblem Advance Wars, y en este caso el juego no podía ser de otra forma. Serán turnos en el que primero atacará nuestro oponente, después nosotros, y tendremos que planificar desde dónde disparar, cómo posicionar a nuestras tropas, etcétera. Es un poco la idea, es que el juego no sea un juego vertiginoso, un juego de acción un poco más clásico, sino un juego pausado, más parecido al ajedrez que a un shooter tradicional, un juego de acción puro y duro, para que bueno, se adapte perfectamente a un formato portátil y podamos seguir la partida una vez que nos bajemos del metro o subamos al autobús o lo que sea. Es una de las ideas más que mejor ha dado resultado en los juegos de Intelligent System. Y otra noticia que tenemos, muy particular y sobre todo que creo que puede ser muy, muy comentada, ¿no?, por lo que significa, es que Nintendo ha llegado a un acuerdo con el parque de atracciones de Universal Studios, en el que, bueno, pues a través de sus diferentes parques, que son ahora mismo tienen activos el de Japón, Estados Unidos y Singapur, las licencias de Nintendo estarán incluidas dentro de de las posibilidades del parque. No podemos confirmar si todavía si será un parque en exclusiva con las atracciones inspiradas en los juegos de la compañía, como sabéis, Pokémon, Super Mario, Zelda, etcétera, o, sin embargo, sí, serán simplemente atracciones dentro de estos mismos parques. Lo que pasa es que desde el anuncio ha suscitado un montón de ideas, bocetos y acerca de apreciaciones de la empresa por los fans, y la verdad es que todo el anuncio ha sido acogido con muchísimo cariño. Esperamos ver algo pronto sobre este asunto y que guste tanto a los fans como a los que visitan habitualmente este tipo de parques. Y bueno, no tenemos muchas más noticias esta semana, muchas gracias, y bueno, nos vemos en la próxima semana. Gracias a todos.
La verdad que hoy también tenemos muchísimas novedades desde el mundo PlayStation, y es que empiezan a llegar los grandes lanzamientos a la consola, esos títulos exclusivos con los que llevamos soñando meses, incluso años. La semana pasada se lanzó Project Cars, uno de los juegazos de coches que nos estaban esperando este año. Un montón de coches, circuitos increíbles y unas sensaciones de conducción que desde luego a los amantes de la conducción no nos dejan indiferentes, nos está gustando muchísimo. La próxima semana va a llegar también a PlayStation 4 The Witcher 3, uno de los juegos más esperados. Ya se han visto algunas de las reviews y desde luego pues las notas no dejan indiferente tampoco a nadie. Estamos hablando de un juego de 10 de 10, 9 de 9, 5 de 5, con una pinta excelente. Pero por supuesto no nos olvidamos de los juegos que tenemos ya en la consola, y es que van a llegar unos nuevos DLCs a Helldivers, uno de los juegos digitales que mejor nos están funcionando. Por una parte vamos a tener el paquete Al Rojo Vivo, con el que los jugadores pues verán aumentar su contenido del juego, con nuevos trofeos, entornos llenos de peligros, enemigos más potentes, tres nuevos tipos de objetivos, y todo esto por un coste buenísimo, gratis. Sí, la verdad que he dicho que es gratis porque es un DLC increíble, casi nos dobla el contenido del juego, y cualquier usuario que tenga este título se lo puede descargar gratuitamente. Tenemos otra opción, que es el paquete Refuerzos 2, que ofrece 4 packs de refuerzo por el precio de $5.49. Si queremos comprar uno de estos packs preparado, pues serían $2.99. Así que la verdad que en este caso compensa el conjunto de los 4. Pero es que tenemos más novedades aún, porque para aquellos que están desconfiando de si PlayStation Vita tiene apoyo o no, llega Disney Infinity 2.0. Es el lanzamiento que salió las navidades pasadas, totalmente adaptado a nuestra consola. Y además, con un protagonista muy especial, y es que Spider-Man toma las riendas en este juego, y de hecho viene acompañado con un starter pack que a aquellos que nos gustan mucho las figuras de acción y sobre todo el universo Marvel, pues seguro que picamos, porque va a llevar la figura de Spider-Man con traje negro, que es exclusiva para PlayStation Vita, para esta edición, y además va a llevar también la pieza de playset de Spider-Man normal y dos Toybox Game Disc de superhéroes de Marvel. Así que bueno, pues ya sabéis que si tenéis Vita, tenéis Disney Infinity. Y por último, también comentaros que se ha anunciado Disney Infinity 3.0. ¿Qué novedades trae? Pues si ya teníamos todo el universo Disney y todo el universo Marvel unidos en este juego, ahora llega el universo de Star Wars. Ese universo que sabemos que este año va a estar pletórico y nos va a dejar a todos alucinados, pues también va a llegar a Disney Infinity. Así que yo creo que una gran noticia, sobre todo para los chavales que bueno, van a disfrutar de una mezcla increíble, tener el mundo de Disney, Marvel y también ahora Star Wars. Bueno, se van a volver locos estas navidades. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Javier y hola amigos, espero que estéis pasando una muy buena semana y que si sois de Madrid tengáis un puente estupendo por delante. Nosotros por aquí por Microsoft pues estamos contando ya los días que quedan para nuestra conferencia en el E3 2015. Dentro de muy poco vamos a anunciar la hora exacta y las maneras que tendréis de verla en directo desde casa. Pero bueno, no nos adelantemos que todavía queda un mes y hablemos de las novedades de esta semana. Os empiezo contando una gran noticia para todos los poseedores de una Xbox One, y es que FIFA 15 ha llegado a The Vault en EA Access. Es decir, que todos los suscriptores a EA Access podrán jugar a FIFA 15 totalmente gratis, mientras dure su suscripción. Para los que no lo conozcáis, EA Access es un servicio exclusivo de Xbox One que por 3,99€ al mes o 24,99€ al año completo os permite acceder a juegos de Electronic Arts gratis de manera ilimitada, como FIFA 15, Battlefield 4, EA Sports UFC, Plants vs. Zombies o Need for Speed Rivals. Además también permite jugar a todas las novedades de Electronic Arts unos días antes de su lanzamiento, como ha pasado recientemente con Battlefield Hardline o con Dragon Age Inquisition. Así que ya sabéis, si tenéis Xbox One y os apetece jugar a FIFA 15, ahora es más fácil que nunca. Por otro lado, esta misma semana se ha presentado el nuevo episodio en la conocida saga Assassin's Creed, llamado Syndicate, que nos llevará esta vez a la Londres victoriana en plena revolución industrial. Como de costumbre, tendremos un mundo abierto a nuestra disposición, y también contaremos ahora con vehículos para recorrerlo, como carruajes o barcos de vapor. Los protagonistas de esta aventura pues serán dos hermanos, Jacob y Ivy, que acaban de empezar la hermandad de asesinos y tendrán que convertirse en líderes de la banda más temida en Londres. Además ya tenemos muy cerca el lanzamiento de The Witcher 3, que se producirá el próximo martes 19 de mayo. Los primeros análisis en prensa ya han salido publicados, y a juzgar por sus valoraciones, parece que esta nueva aventura de Geralt de Rivia es todo lo que prometía y más, y que va a marcar un antes y un después en la nueva generación de consolas. Y aprovecho para recordaros que a este impresionante juego le acompaña en tiendas un pack especial de Xbox One con The Witcher 3, al mismo precio que la consola independiente. Así que nada, yo con muchas ganas de jugar a The Witcher 3 me voy a despedir ya por hoy. Nos escuchamos en la zona VIP de la semana que viene. ¡Hasta luego!
Pues hasta aquí la zona VIP con Omar, con Javier y con Carlos, que volverán, como siempre, en el próximo programa. Te adelanto, será dentro de 7 días, también jueves. Y ahora, pues quiero que visitemos, está muy juntita una de otra, la otra sala, igual de importante, es la zona de aquí. Y hablamos del videojuego de aquí, del videojuego de España. Y le damos la bienvenida, que pues también con música de aquí. Tendrás que darme. Bueno, pues vamos con el de la zona de aquí, que ese es mi amigo Pepe Arcas de Umami Games. Pepe, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Bueno, digo, voy a ponerte a los Miss Cafeína porque hablamos de música de aquí, pop rock de los buenos. ¿Esta a ti los jueves te lo pones o te viene a desmano?
Me viene muy, muy, muy a mano, me viene, sí, muy bien.
Bueno, porque tú eres muy de cafeína también, todo se ha dicho, ¿no?
Está claro.
Porque así una partidita por la noche, pues echa siempre, y la cafeína buena. Y estos chicos, lo que digo yo, me gustan mucho los Miss Cafeína, tienen ya su bagaje, pero aquí promocionamos también a la música de aquí y al videojuego de aquí. Hoy te fijas además en un título más negro que blanco, y explícalo tú.
Pues sí, al final es un videojuego que, bueno, en este caso busca diferenciarse mucho por la estética, busca esa estética noir de blanco y negro, del crimen de los años 60, y hablamos de Blues and Bullets, que es un proyecto de los barceloneses a Crowd of Monsters, que la verdad que lo que busca, sobre todo, como te comento, es eso, tener un entorno muy particular que tiene mucho que ver con esa estética de Chicago, y de hecho el protagonista, estamos hablando de alguien como Elliot Ness, o sea, que estamos hablando de una época, sí, dura para la policía, pero tremendamente interesante.
Déjame que ponga un trocito del juego, porque le tengo en pause, ya sabes que los juegos ahí parados, pues se nos puede quemar el lector, ¿no? Y yo adelanto que si tú ves a un tipo con un sombrero de a la ancha de medio lado, pues que le pega, ¿no? Porque hablamos de cine negro. Ooh. cantado ella, porque ya sabe cantar blues, que yo para el tema del blues vengo un poquito escaso, ¿no? Pero lo dicho, Blues and Bullets, que desde luego es un juego de aquí, pero con una sintonía, una puesta en escena que ya has empezado a dar alguna pinceladita, y sobre todo todo lo que le envuelve, incluso las voces, que parece de otro lado, porque vamos, es muy muy de cine americano, ¿no?
Sí, al final yo creo que todos somos capaces de imaginarnos esa época dura, oscura de Chicago, de ahí en ese término noir que hemos visto muchas veces en el cine, por supuesto también en novelas. Y en este caso no está tan lejos de universos como el de Los Intocables, por ejemplo. Pues al final lo que consigue este estudio de Barcelona, con Ramón Nafria a la cabeza, uh-huh, es llevar eso a algo que desde el primer instante te impacta. Desde los primeros segundos de ese tráiler, te quedas absolutamente obnubilado con la capacidad de impactar, de destacar casi solo un color sobre todos los demás. Y al final el resultado, como tú bien dices, es una producción al nivel de cualquiera que se puede encontrar en el mundo.
¿En qué plataforma tenemos este título, Pepe?
Pues esto está apoyado una vez más por la iniciativa que hemos hablado alguna vez aquí en COPE3D, que es el ID at Xbox y de en Xbox, que es ese esfuerzo de Microsoft por apoyar todo el talento, no importa en qué rincón del mundo esté. Porque en ese caso sale para Xbox One, y yo creo que es una plataforma que encaja muy bien con este tipo de aventuras, porque al final lo que nos gusta mucho a la gente que nos gusta los videojuegos es pillar una aventura, vivirla, y en este caso con una estética única, una ambientación única, y con ese recurso de ese Chicago, de ese noir, de ese Elliot Ness.
Bueno, pues vamos con los cafeína un poquito para arriba, a ver. Y lo dicho, también un estudio que está trabajando, me comentas, mucho y bien. Cuéntanos algo más de ellos. ¿Tienen algo ahí en máquinas o cómo está la situación?
Pues sí, ellos crearon también un videojuego que se llama Funk of Titans, que es así como muy, muy desenfadado, muy divertido, mezclando, en este caso, tirando de toda la estética funk. Es un juego que salió para Xbox One y también dentro de pocas semanas saldrá para Wii U. O sea que digamos que en Barcelona es uno de los estudios referentes a nivel indie. Su creador, Ramón Nafria, está en todas las ferias de videojuegos del mundo siempre.
Sí.
Y yo creo que incluso habrá alguna ocasión de que le pidamos que se pase por COPE3D y él mismo nos hable de sus proyectos.
Sí, sería interesante, porque todo lo que sean pistas también a los que están pensando en algo, o descubrirnos a los que amamos el videojuego por dónde van los tiros de la creación ahora, nunca mejor dicho lo de tiros, pues siempre nos viene bien y nos interesa. Pues nada, un abrazo a Crowd of Monsters, ¿no?, que es el estudio, a Nafria, que es el pater, y a esta criatura tan chula que hemos escuchado un trocito, Blues and Bullets. Bueno, Pepe, que en 7 días quedamos, ¿no? ¿Te parece? Te das una vuelta por aquí, por COPE3D, ¿no?
En 7 días volvemos, como
venga,
siempre, con más juegos.
Un abrazo, amigo mío.
Un abrazo, Javier.
Pues seguimos aquí en Tiempo de Juegos, y lo primero que voy a hacer es saludarla a ella, porque oye, está como con carita de sorpresa, porque hoy he hecho videoconferencia. Este es un programa de tecnología, he hecho una conference call de vídeo, que le he visto la carilla y digo, esta me quiere sorprender. Bianca Ruano, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Javier?
Pues mira, muy bien, muy divertidos, porque esto del videojuego está ahí, no estamos descubriendo nada, pero sí lo que hacemos contigo es ver cosas que no suelen ser habituales. Miramos alrededor del videojuego, de este octavo arte que hemos decidido crear aquí en COPE3D, que llamamos Fuera de Juegos. Con Bianca, y buscamos pues alrededores indispensables. Te repito, Fuera de Juegos. Bianca, hoy queremos redescubrir alguna de las joyas de la corona, que no son otra cosa que los tesoros escondidos, que en el videojuego tienen un nombre muy comestible, ¿no? Huevos de Pascua.
Sí, es.
Bueno, creo que acabas de encontrar, primero empezamos por ahí, ¿no? Por los descubrimientos, un huevo de Pascua en un título de Nintendo, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, como bien has dicho, vamos a hablar de los easter eggs, ¿vale? Que es como se conoce en el mundillo de los videojuegos, que son estos huevos de Pascua. Y precisamente he tirado a recoger, hablar de este tema, porque este fin de la semana pasada tuvo lugar en la Casa de Campo en Madrid, una feria típica de manga que se suele hacer a menudo y tal, y estaba Nintendo. Entonces, probando uno de los títulos muy esperados que saldrá a finales de este mes, que es Splatoon, estaba jugando la demo, y en uno de esos momentos dije, uy, ahí hay algo que no tiene que estar ahí. Algo me llamó la atención.
Sí.
¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando vuelvo a girar rápidamente dentro de lo que te da el juego, que estás a una demo y demás, y no sé si será o no será, pero yo...
¿Qué
a mí
he visto?
Me pareció
tú,
ver...
esto, yo he visto algo. ¿Qué viste? Cuéntanos.
Yo he visto algo, y es que todos los que hemos jugado a Super Mario recordaremos esa pantalla en el mar en la que salían sepias y demás. Pues esa sepia es la que me pareció ver en una de las columnas durante el combate de Splatoon, que la verdad es que me dibujó una sonrisa, y es que al fin de cuentas esos son los huevos de Pascua, ¿no? Sí. Que de repente estamos jugando algo nos llama la atención, asociamos ideas rápidamente, pensamos, eso no tendría que estar ahí.
Oye,
y de repente,
pero lo primero,
lo pillamos,
la sepia fue visto y no vista, como las que ponen aquí en El Brillante, que es un sitio muy famoso de Madrid,
de
capital
Madrid,
de España.
Vaya.
Pero, o sea, que no volviste a ver la sepia, era la sepia fantasma, ¿no?
Sí, o sea, la vi un momentito, ya te digo que enseguida asocié ideas, dije, sí, uy, sí, esto sí. Aquí no tiene que estar, bueno. Volví a girar y evidentemente, sonreí.
Había volado la sepia. Y no había una cervecita, una caña, no había al lado, ¿no?
Luego esto no, había... pero bueno, en este tipo de cosas creo que cumplió el objetivo, ¿no? Que
sí,
es el
sí,
de
sí.
El bueno, de dibujar una sonrisa y el de captar esa referencia.
Sí, sí, sí. Y además pero... que da pie a hablar de algo que hemos considerado hoy en redescubrir, ¿no? Vamos con el concepto porque hay mucho joven y mucho talludito que no conoce cómo encontrarlos, dónde están, qué son. Entonces, si te parece... Antes de los ejemplos, vamos con un concepto, ¿no?
Vamos a hablar de lo que son exactamente estos guiños, ¿no? Que se hace a los jugadores. Y es que estos huevos de Pascua no son más que mensajes ocultos, pues que programadores o creadores esconden en sus obras. No es nada nuevo, es decir, es muy común encontrarlo en la música, en el cine. Todos aquellos que le gustan las películas de Marvel saben que cada vez que ven una están esperando en cualquier momento que aparezca Stan Lee, o en una película de Disney que aparezca personajes clásicos. O ¿te gusta Schwarzenegger?
Hombre, yo creo que me gusta más antes que ahora. Ahora de gobernador me da más miedo que antes cuando iba con esa pinta allí de...
Pero seguro que muchos,
vaqueros,
cuando los Mercenarios 2, Schwarzenegger dice eso de he vuelto, todos
eso es
votamos...
un guiñito.
Una claro. Sonrisa, ¿no? De alguna manera.
Fíjate, Torrente, este también lo hace, ¿no? Segura.
Sí, sí.
Todo esto que, ¿cómo se llaman ahora? Los... Tiene un nombre. Rafa lo sabe, no me lo dice. Cuando hacen estos papelitos cortos en las películas de televisión, esta, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre. No, colaboraciones, bueno, sí, pero bueno. Al final
pues
son la trama del huevo de Pascua. Hacer ese guiño que tú comentas.
Con ellos pretenden sorprender a través de referencias, pues bien de los gustos de los creadores, o gastar bromas, o incluso se ha dado la ocasión de adelantar información de otros juegos. Para hablar un poco de todo esto, y sobre todo de los videojuegos, tenemos que remontarnos y ver un poco cuál es el origen. Y para ello tenemos que irnos más que nada a los años 70,
claro.
O sea, tiene tantos años como estos, que algunos pueden pensar que esto es cuestión de la tecnología y demás, pues en absoluto. Para hablar del primer huevo de Pascua, por decirlo de alguna manera, tenemos que hablar de Warren Robbitt, que es el programador, era un programador de Atari, que básicamente se cansó del poco reconocimiento que tenían los equipos diseñadores de juegos para las grandes empresas. Entonces, los que son jugadores de pros, sobre todo los que les gustan los juegos retos, se acordarán de Adventure, un gran juego para Atari 2600. Y él lo que hizo que fue el creador de este juego, fue crear una habitación extra, ¿vale? A la cual se accedía a través de un punto grisáceo escondido en una determinada pantalla, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Esos son los huevos de Pascua, o sea, que lo puedes encontrar por casualidad, ¿vale? O lo puedes encontrar porque alguien lo encuentra,
cameo, ya me ha venido ahora mismo, cameo.
Claro.
Cuando hacemos los cameos de Segura, que viene aquí con las camisetas siempre a cope, vendiéndonos sus pelis, que es un fenómeno del marketing, es un tío espectacular. Pues eso, los cameos, aparte de llamarnos la atención, porque conocemos a la persona, pues es una especie de huevo de Pascua dentro de su película.
Claro, aquí, en este caso, lo curioso era que cuando conseguías encontrar esta habitación, al entrar podías leer cuál era el nombre de su creador, que no era otro que Warren Robinet, ¿sabes? Fue algo que quedó, pasó desapercibido hasta que, pues en los años 80, cuando ya estaban todas las copias en la calle y demás, un niño de 15 años descubrió esta travesura. A partir de ahí, pues muchos les encendió la bombilla, como se suele decir, ¿no? Dijeron, ostras, es una manera, ¿no?
Claro.
Desde ahí empezaron a ver más huevos de Pascua de mejor calidad, que eso también, pues, hay que decirlo. Y bueno, ha cambiado también sobre todo la manera de implantarlo. Hay de diferentes tipos, simplemente decorados, ¿vale? Para hacer un guiño. Lo podemos encontrar en juegos como Guacamele, lo podemos encontrar en juegos como Super Mario. Podemos encontrar también algunos que interactuando conseguimos bonificaciones. Otros que desbloquean nuevos diálogos también a la hora de interactuar con ellos. O sea, ha cambiado mucho también la manera de...
Siempre sorpresa. Yo recuerdo en Just Cause 2 había también un guiño a Perdidos, a Lost, en la serie, ¿no? Te ibas a un rinconcín. Bueno, siempre hay guiñitos de estos. En la propia informática lo hemos hablado alguna ocasión con Ángel Jimena de Luis, cosas que hacen los programadores, que meten un chip con un dibujito. Bueno, pues esas pequeñas sorpresas que nos alegran la vida a todos. Por cierto, hoy he metido un huevo de Pascua en el programa. Como es largo, a ver quién lo encuentra y me lo dice por email. Bueno, ¿alguna cosita más que quieras contar?
Mira, comentar por curiosidades, anécdotas, porque muchos pensarán que en el mundo de los videojuegos te encuentras simplemente guiños al mundo de los juegos, de los videojuegos, y no es así. Por ejemplo, dos de las grandes, dos de las sagas que más guiños atensoran, ¿no? Son Duke Nukem o Grand Theft Auto. En Duke Nukem, nuestro peculiar héroe rubio, espectacular, más de una vez nos ha sorprendido con los más... Bueno, inimaginables guiños, como es que de repente aparezca Gasca y Pica, que es como, ¿qué pintan aquí?
Pues es que era un juego muy gamberro, era muy de tiros, pero muy gamberro, muy bueno, sí señor.
Sí, luego un mural de Terminator, o en Grand Theft Auto hemos podido, que hay incluso una enciclopedia de la cantidad de easter eggs que podemos encontrar, han hecho mención a la cripta de Spike, personaje de Cazavampiros, no sé si recordáis esa serie.
Claro.
Pero bueno, y luego en cuanto a videojuegos, ¿vale? Pues por ejemplo nos podemos ir a Borderlands 2, en el que seguro que si más de uno le hubieran dicho que el enemigo al que se iban a enfrentar era un grupo de creepers de Minecraft, pues bueno, hubiera dicho, ¿de qué vas? Pues no, fue tan real como el cameo de Dark Souls y, pues bueno, Super Mario y Yoshi en Metal Gear Solid.
Sí, bueno, o una vaca en plena partidita de Diablo tampoco viene mal.
También
puede
lo curioso
mal, ¿no?
que tenía, por ejemplo, por lo que te decía de que algunos cuando interactuabas tenías bonificación, el caso de Metal Gear, en el que aparecen Mario y Yoshi, es un ejemplo de ello, ya que si les disparabas, podías recuperar vitalidad. O sea, de repente te los veías paseando y decías, esto no tiene que estar aquí. Pero bueno,
un poquito te despierta, porque hay veces que las partidas pues pueden ser un poco tediosas y buscar un huevecillo, pues mira, no viene mal. Bueno,
por último,
pues,
una pequeña referencia, ¿vale? Porque muchos también pensarán que esto es cosa de salir fuera, ¿no? De desarrolladores pues de fuera de nuestro país, y no es así. Aquellos que conozcan Castlevania, ¿vale? El de Mercury Steam, Lord of Shadow, decir que hace una gran referencia a Zelda. Hay un momento en el que en el manual habla de un árbol, que es el árbol de Q. Uh-huh. Y es porque, pues, entre los desarrolladores había grandes fanáticos de esta saga, y incluso en Zelda también, en Ocarina of Time, podemos también encontrar a un Mario y a Yoshi cuando por primera vez nos encontrábamos con la princesa y podíamos ver a través de una de esas ventanas del castillo, podíamos ver un póster de Mario, claro, y Yoshi, o sea, sí, curiosidades,
divertido,
y al
además
final lo que nos dibujan es una sonrisa y cumplen el objetivo, pues eso, de sorprendernos, uh-huh, y de dejar pequeñas bromitas por ahí.
Bromitas y huevos de Pascua, como tiene la propia Bianca Ruano en su nombre, porque tú tienes K en Twitter, vete a saber por qué, y tú eres Bianca con C, o sea que es tu huevo de Pascua particular. Bueno, pues en 7 días volvemos en Fuera de Juegos, en el programa en el que damos la vuelta un poquito a lo habitual. Así que hasta entonces, Bianca.
Pues hasta entonces, nos vemos.
Venga, hasta luego. Y nosotros vamos de inmediato ya a por esa entrevista espectacular. Te va a interesar. Es larga, pero entretenidísima, con toda seguridad, y vamos a intentar sacarle la noticia a nuestro entrevistado. Pero aquí lo que acaba es, por hoy, tu tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues como te dije en la presentación, hoy tendremos la oportunidad de descubrir cómo se despliega Internet a través del planeta. Y un concepto también clave, un concepto importante que para muchos puede ser novedoso, aunque tiene también su tiempo, que es el nodo neutro. No es noticia, ya lo sabes, lo hemos contado en programas de tecnología como este, que Internet pues nació como una conexión concreta en la década de los 60, y ahora pues está a nuestro alcance a través del móvil que tenemos todos ahí a nuestro lado, ¿no? Pues se ha venido a COPE 3D una persona que yo considero muy importante en esta materia, que es Cristóbal López Cañas, que es gerente de Spanix, que como tenemos tanto que hablar con él, vamos a ir poquito a poco, pero con esas claves que he dicho. Cristóbal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, yo creo que el concepto de Internet está claro para todos, ¿no? Pero porque ya lo dicho, lo tenemos ahí con el móvil, ¿no? Pero hoy quiero que aclaremos cómo se sujeta, cuál es su estructura física. Ya hemos hablado mucho de protocolos, de tal, pero bueno, la estructura física, y queremos, Cristóbal, que podemos decir, para hacer una primera aproximación, ¿eh? Luego ya lo vamos desgranando, que creemos que es un momento que hay que hacerlo y vamos a dedicarle el tiempo que sea pertinente, que es, por ejemplo, como nuestra casa o la oficina, una red de cables que además tiene la posibilidad inalámbrica.
Bueno, realmente es que hablamos de Internet y todo el mundo piensa en Google, en Facebook, en Twitter, pero luego por debajo se necesita toda una infraestructura de ingeniería, que es lo que permite que eso finalmente exista. Si no existiese esta ingeniería, que está muchas veces enterrada físicamente, porque son fibras y cables que están soterrados en las calles, sin eso, todo este mundo que nos parece tan estupendo de Internet no existiría.
Es decir, el concepto este que hemos puesto como en el hogar, que siempre tenemos muchos cables y luego la posibilidad, pero vamos a ir, como digo, poco a poco. Es decir, vamos ya para definirnos a hablar de eso, de la ingeniería que hace posible el software, las ideas que todos tenemos, las redes sociales, pero claro, ¿cómo se sujeta esto y cómo llega desde ahora mismo que estamos hablando a Nueva Delhi, por ejemplo, ¿no? Otro concepto, ya hemos hecho una primera aproximación, y otro concepto que digo que hay, lo he hablado con gente que entiende supuestamente como yo de esta materia y no le sonaba mucho, el nodo neutro. ¿Qué es el nodo neutro?
Bueno, pues el nodo neutro es precisamente una de esas piezas de ingeniería que sirven para que Internet funcione. Es decir, en realidad, cada operador de Internet, cada proveedor de acceso, sea Telefónica, Vodafone, ONO, Orange, Astel, o todos los que podamos ver, o cada proveedor de contenidos, que en el fondo es un como YouTube, como Google, como Facebook, como Twitter, o otros muchos operadores que hacen cosas mixtas, cada uno de ellos tiene su propia red. y dentro de su propia red ellos se mueven con total libertad y conocen perfectamente lo que tienen, y alguien que esté dentro de esa red no tiene ningún problema en acceder a su contenido, ¿no? Uh-huh. Es decir, si yo soy un usuario de Telefónica y quiero ver la propia página de Telefónica, pues no tengo ningún problema porque estoy dentro de la red. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo necesito acceder a un contenido o acceder a un otro usuario, a un usuario que está en otra red? Esas dos redes necesitan un punto de encuentro. ¿Dónde se encuentran esas redes? Pues tienen que ponerse de acuerdo, porque al final físicamente tiene que haber un cable, tiene que haber una fibra que permita que esas dos redes se comuniquen. Y la forma más barata y más eficiente de hacerlo es, en vez de tender de cada red hacia todas las demás un cable, pues quedamos todas las redes en un solo sitio, ahí ponemos una máquina que nos permita conectarnos a todas, y eso es un nodo neutro. Uh-huh. Ese es el punto donde todas estas redes convergen, se citan y intercambian allí el tráfico entre ellas. Esa uh-huh. máquina, en vez de tener yo una conexión, si somos, pongamos, 10 operadores, cada operador tendría que tener un enlace con los otros 9. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí, sí.
Con lo cual, al final, claro, el número de enlaces, imagínate todos los que claro, salen.
Es un sitio de encuentro que, fíjate, para la gente que no lo conoce o para los que lo conocen mucho, pero vamos a contarles un caso concreto y luego, por ejemplo, el número de ellos que hubo y lo que hay ahora. Por ejemplo, en Madrid, yo sé que hace tiempo esto estaba en la sede de Banesto, y poco menos que era un búnker en el que se enlazaban todos estos tipos de cables para interconectar luego con otros continentes, etcétera. Esto ahora mismo, por ejemplo, Spanix, que ahora luego hablamos y definimos también ese concepto, ¿dónde está ese nodo? ¿Sigue estando en esa sede?
Bueno, seguimos estando allí, en la calle Mesena 80, pero ya no estamos solamente allí. Estamos también en los centros de datos que tiene Intersion en Albasán 71, y también estamos en el centro de datos que tiene Terremark en Yecora 4. Y de todas formas, esa es una forma en la que tenemos de permitir que más gente se interconecte. O sea, esto en el año 2001, cuando yo llegué a la asociación, pues fue uno de los momentos de gran crisis del Internet, y eran, se quedaron en 20 miembros. Hoy en día estamos por encima de los 70. Entonces, ¿qué es lo que se permite en esos centros de datos? A esos centros de datos llegan, probablemente el donde estamos nosotros, en la calle Mecenas, sea el centro con más fibra de todo el sur de Europa, donde se ha puesto más fibra para que se puedan interconectar entre estas redes. Y lo que permiten, si quieres, yo te pongo un ejemplo muy concreto.
Sí.
Yo imagínate que yo, aunque tengo que dar nombres de marcas comerciales, es por que la gente lo tenga muy claro.
Además aquí, si hablamos de Coca-Cola, de McDonald's, del que haga falta. Sí. Y, por supuesto, de Google, Telefónica, Vodafone.
Pues efectivamente. Imagínate que tú tienes en tu casa el acceso, quien te da el ADSL o quien te da la fibra, lo que tengas, es Telefónica.
Sí.
Y tú tienes una cuenta de correo electrónico que es de Microsoft, es de Hotmail.
Sí.
Y me quieres mandar un email a mí, que yo tengo una cuenta en Google, en Gmail, y a su vez en mi casa el acceso me lo da, pues pongamos que Orange. Entonces, tú en el ordenador de tu casa estás dentro de la red de Telefónica, que es quien te da el acceso, estás conectado a tu ADSL de Telefónica, accedes a tu servidor de correo de Hotmail, en algún momento tienes que pasar de la red de Telefónica a la red de Microsoft, escribes tu correo, Microsoft con ese correo detecta que tiene que mandárselo a Google, a Gmail, entonces tiene que pasar de la red de Microsoft a la red de Google. Google, cuando yo quiero acceder a mi correo, mi acceso me lo da Orange, tengo que coger e ir de la red de Orange hasta la red de Google para sacar mi email y traérmelo aquí. O sea, esos tres saltos de redes que ha habido que dar para mandar simplemente un email de tu cuenta a la mía, pues supone que ese correo electrónico te ha que pasar por el switch de Spanish tres veces. Una vez para que tú lo dejes en el servidor de correo de Microsoft, otra vez para que pase el servidor de correo de Microsoft al servidor de correo de Google, y una tercera vez para que pase de la red de Google a la red de Orange.
Es decir, yo creo que cuando hablamos también hace años, que yo descubrí el nodo neutro, que era como el anillo único. Ahora, ¿cuántos nodos neutros y cómo funciona esa red de nodos? Y luego ya hablamos de las otras interconexiones que están haciendo ya los operadores. Pero bueno, en esta aproximación que quiero que hagamos, en nodos neutros, este concepto. Ya has hablado que aquí en España, en Madrid, en la calle Mesena, hay uno de los núcleos más importantes de todo el sur de Europa, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuántos hay? ¿Qué continentes? ¿Cómo se están interconectando los continentes para que tengamos esta posibilidad de Internet?
Bueno, nodos neutros, yo te diría que en Europa hay una asociación de nodos neutros que se llama EuroX, yo te diría que en toda Europa habrá unos 100 nodos neutros. Los hay muy grandes, con grandes dotes comerciales, como es DEFIX, que está en Frankfurt, está también en Dubái, está en Marsella y en Palermo. Los hay también como AMSIX, que es el de Ámsterdam, Lynx, que es uno que hay en Londres, NetNot, que es uno que hay en Estocolmo, y quizás el quinto o sexto seamos nosotros, Spanix, por tráfico intercambiado te estoy hablando, que es la forma que tenemos nosotros de medirnos. Prácticamente cada gran ciudad tiene uno. En España nosotros concentramos casi todo el tráfico, somos una asociación totalmente privada de operadores, o sea, no tenemos ningún apoyo de nadie, ni se ha montado por ningún... O sea, en otros sitios se han montado nodos con el apoyo de gobiernos locales, pasa en muchos países del sur de Europa y en otros sitios de Norte Europa también, pero nosotros somos una asociación totalmente privada de operadores. Un día se ponen de acuerdo 6 operadores y deciden establecer el nodo neutro para ahorrarse el tráfico internacional. ¿Por qué es esto? Es decir, antes de que este ejemplo lo hemos puesto entre tú y yo, que nos íbamos a mandar un email, si no existiera Spanix, esos 3 intercambios de redes que había que hacer, hubiéramos tenido que hacerlos probablemente en Londres o en Nueva York o en aquel sitio donde esas redes se fueran a encontrar. ¿De acuerdo? Con lo cual, el tiempo que hubiéramos añadido para enviar ese email, que enviar un email pues no nos importa porque es muchísimo más rápido que el correo postal y no percibimos la diferencia, pero si quisiéramos ver un vídeo, por ejemplo, tendríamos ese problema muy, muy aumentado. O sea, las latencias de red, que es el tiempo que tardan los mensajes en viajar por la red, si tuviéramos que ir hasta Nueva York, pues hombre, requeriría que las máquinas estuvieran procesando los mensajes mucho más tiempo y requerían redes más grandes. ¿Entiendes?
Ahora yo creo que el usuario está percibiendo que es Internet de una manera muy patente, como he dicho al inicio, y tú también con el móvil, y está viendo también las orejas que traigo hoy yo al programa COPE 3D, y por eso estamos hablando con Cristóbal López Cañas, gerente de Spanix, del cable, la importancia, ¿no? Porque creemos que, bueno, esto lo enciendes, funciona, y estamos viendo que esto es físicamente lo que es, ¿no? Entonces, la importancia del cable, del cableado, es básica, como digo, y curiosamente, hoy por hoy, con este concepto de móvil que no tiene cables, quiero pues que nos cuentes cosas del cable, ¿no? Es decir, contigo descubrí que, aunque hay puntos del planeta que, presumiblemente, atravesando un océano, están más cerca, pues, oye, se puede ir por un polo y se llega antes. Bueno, explícanos un poco eso que a mí me llamó tanto la atención.
Esto, al final, el Internet lo que permite es que todo el mundo esté conectado. Entonces, a nosotros, que el sitio que queremos ver esté alojado, esté mantenido en un centro de datos en Seattle o en Nueva York o en Ámsterdam, nos da igual, no sé si es relevante. O sea, no nos preocupa. Pero, como te digo, por debajo hay ingeniería, hay que llegar hasta ese sitio. Entonces, esto se resuelve. La forma más eficaz de resolverlo es tirando cables submarinos a lo largo de los océanos, ¿no? Entonces, para tirar un cable, obviamente, yo no voy a ir por el camino más largo, porque eso cuesta un montón de dinero, hay que montar estaciones repetidoras. Estos cables submarinos, curiosos, yo no sé si los sabrás, pero curiosamente son, los tienden buques cableros y no se apoyan en el fondo, sino que se dejan flotando a una profundidad, unos 1.500 metros, ahí, sumergidos. Porque si quieres llegar hasta el fondo, pues tienes que traer todavía mucho más cable, más difícil de reparar y de todo, claro, a una profundidad a la que no llegan los submarinos militares.
Claro.
O sea, eso cuando hay que rescatarlo, se va al mismo barco, se saca a la superficie, se repara y se vuelve a meter. Y esos cruzan los océanos. ¿Y por dónde cruzan los océanos? Pues el camino más corto es lo que en geometría se llama la loxodrómica, que es la curva más corta en una, el recorrido más corto en una superficie. En la Tierra, en una superficie esférica, el camino más corto es lo que se conoce como un círculo máximo, que es el plano que genera, o sea, el círculo que generas al cortar con un plano que pasa por el ecuador y que pasa también por los dos puntos por donde tú quieres ir. Por ejemplo, imagínate que estamos en Madrid y queremos llegar a Nueva York.
Sí.
O en Coruña, para que tengamos un
sí,
corte
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Pues la loxodrómica sería la definida por un plano que sería el centro de la Tierra, la Coruña y Nueva York, y generaría un círculo, intersección de un plano con una esfera, es un círculo, que pasaría probablemente muy cerca de Groenlandia. O sea, tienes que subir hasta ahí arriba para conseguir el camino más corto.
Vale.
Yo fuera a ir a Japón, quien haya volado sabe que de repente se encuentra volando por encima del Ártico. ¿Por qué? Porque es el camino más corto.
Bien.
Entonces, por eso la gran mayoría de los cables que llevan el tráfico desde Norteamérica hacia Europa van siguiendo una ruta muy próxima a Groenlandia, al círculo polar y demás, porque es el camino más corto. Entonces muchos de esos cables atracan, se dice así, atracan,
sí, físicamente, ¿no? Como los propios barcos.
Como,
¿no?,
los propios barcos en, sí, en zonas, sí, del norte de Europa.
Bueno, entonces ahora la pregunta no recurrente es la que tiene que ser, lo que te decía, estamos viendo cómo es el cable, porque ahora ya, como en su día el par de cobre hizo posible las conexiones de alta velocidad, échale tú lo que era, ahora ya nos está metiendo la fibra, bueno, entonces ya sabemos lo que es el cable, pero ¿cómo es un cable de interconexión, por ejemplo, oceánico?
Pues bueno, primero es un mazo de fibras, o sea, ahí sí que no hay ya cable eléctrico, hay muy poco cable eléctrico porque las atenuaciones del cable eléctrico son muy 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 importantes. Además, el ambiente marino de humedad y corrosión afecta mucho a la conducción eléctrica, como te puedes imaginar. Ahí ya son todo fibras y normalmente suelen constar de una envoltura externa, que es una especie de blindaje para evitar que pues cualquier cosa lo pueda dañar. Y luego, además de ese blindaje, ya una parte que es lo que hace resistencia a la tracción, o sea, que permite que eso puedas tirar de él y sacarlo, porque la fibra en sí misma es un elemento muy frágil. Y luego, envuelto en eso, vaya las fibras, que las fibras son fibras de silicio, de una pureza bastante importante. Cuanto más pureza tengan, menos atenuación tienen, y reforzadas por fuera para poder tirar de ellas. No sé si has visto, si habéis visto en vuestra casa un cable de fibra de los que os hayan llevado a instalar recientemente.
Sí.
Veréis que es algo a escala parecida. Yo tengo uno ahora mismo delante para contártelo mejor. A escala es parecida. Primero tienes por fuera un forro de poliéster.
Sí.
Un forro de un plástico más o menos suave. A continuación, dentro tienes una especie de fibras que parecen fibras de vidrio, que es lo que le da tracción, es lo que le da resistencia a que tú puedas tirar esa fibra y no romperla.
Y no romperlo.
Luego viene de un forro que aísla la fibra interior, que la fibra interior en realidad es un pelo muy fino.
Ya.
Y eso, evidentemente, no se puede doblar más de... O sea, así como el cobre se puede doblar fácilmente, esto no admite más de un radio muy pequeño. O sea, el mínimo radio que puedes poner son varios centímetros. O sea, tú un cable de cobre llegabas a una esquina de una casa y lo doblabas en ángulo y no pasaba nada.
Sí,
una,
sí,
fibra, si haces eso, pierde la capacidad de conducir. O sea, se deteriora bastante.
Yo sí sé cómo es el cable que estás diciéndome, porque lo tengo en mi casa,
claro,
como muchos de los que... Pero tú, ¿qué has visto el cable transoceánico? ¿Este cómo es de grueso?
Pues hombre, si juntan las dos manos...
¿Sí?
Probablemente no te cupiera dentro.
No te cupiera dentro, ¿no?
Normalmente cuando se tienden, que como es caro, se tienden con capacidad de crecimiento bastante fuerte, limitada. Suelen a veces llevar un alma de acero para que aguanten mejor y demás.
Vale.
Y claro, no todas se usan el primer día, pero poco a poco se van alquilando. Y obviamente cuanto menos quedan, como en cualquier modelo económico,
vale,
más caras son. Porque cuando yo acabe de rellenar ese cable con esa fibra, ese cable de fibras, lo tenga ya completamente lleno, tengo que volver a tirar otro.
Vale, perfecto.
Y aunque en esto la tecnología evoluciona y por la,
sí,
misma fibra soy capaz de meter cada vez más cosas,
evidentemente,
pues no, el crecimiento del tráfico es todavía más rápido.
¿Por tierra es el mismo cable?
Hombre, por tierra ya, así como cruzar el Atlántico hay que tener un cable con un barco, pues por tierra yo no necesito un barco, entonces puedo tender por muchos más sitios. Entonces yo puedo seguir un río y pues puedo seguir utilizando un cable parecido, ya no tan gordo, porque en cuanto llego a tierra y atraco, lo disperso, lo llevo a varios sitios, porque uno quiere ir a un sitio, otro quiere ir a otro. Ahí en las estaciones de atraque se da conexión a distintos sitios, y ya por tierra, pues o tú bien entierras el cable, o lo vas consiguiendo pues el curso de un río, que es una forma muy muy natural de hacerlo, y ya suelen ser cables más, mucho más finos. Lo que suelen verlos por las calles cuando están montándolos, antiguamente se ponía una cosa que se llamaban tritubos,
sí,
que eran tres tubos unidos, y son mucho más finos. Entonces por ahí ya se van colando las fibras, hay registros cada cierto tiempo, y los podemos ver. Si vas siguiendo las calles, se puede ver un poco por dónde van
voy a otro concepto que es apasionante, porque yo una vez lo dije, y contigo lo he comentado preparando el programa, lo de la nube, ¿no? Yo creo que es una buena metáfora, porque todo está atado a la Tierra, ¿no? Lo estamos dejando claro. Y luego, porque un satélite, podríamos decir que es el punto wifi. Yo lo quiero hacer un símil con la casa, ¿no? Es decir, estamos viendo que es imposible la conectividad si no hay un cable, y luego ya sí que hay maneras de repetir las señales, ¿no? ¿Esto es así?
Sí, realmente es así. Cada tecnología de comunicación tiene luego sus ventajas y sus inconvenientes. El satélite tiene una ventaja de un bastante elevado ancho de banda, y que te permite acceder a sitios muy remotos. Yo, donde llego con un satélite, no puedo llegar con otra cosa. Uh-huh. Ahora, si yo quisiera tender un cable hasta un punto en la selva,
claro,
tendría un problema. Entonces, uh-huh, mejor llego allí con un satélite. Uh-huh. Lo que pasa es que el satélite también, si yo quiero hacer una comunicación bidireccional, mandar y recibir cosas, si quiero hacerlo por satélite, pues tengo que tener una antena de satélite. Uh-huh. Y tengo que dedicar una parte del ancho de banda al satélite, que es caro. O sea, si meter un barco por Atlántico, imagínate con lo caro, pues imagínate subir un satélite a la atmósfera, es todavía más caro, casi, claro, para el ancho de banda que pueda tener.
¿Se puede decir, Cristóbal, que ya está interconectado todo el planeta, o hay todavía lagunas, como pasaba hasta hace muy poquito, en zonas de España con la telefonía móvil?
Bueno, depende de quién entiendas por interconexión. Sí. Con el satélite puedes, claro, llegar a cualquier sitio del planeta.
Vale.
O sea, quien está trabajando en una plataforma petrolífera, nuestro mundo lo conozco también bien, tiene un teléfono satélite y puede hablar por teléfono tranquilamente. Claro. Incluso puede tener un cierto ancho de banda para hacer determinadas cosas pequeñitas. Uh-huh.
Bueno,
con lo cual,
yo creo...
en ese sentido, sí, sí, es posible tener interconexión,
claro,
en todo el planeta.
Y hay maneras de desplegar, incluso, claro, mochilas que ha sacado hace poquito Vodafone para desplegar en zonas deprimidas, tal.
¿Qué ancho de banda quieres?
Claro, claro, esas son las
evidentemente,
preguntas.
Evidentemente, el satélite es muy caro y no puedo llegar, claro, no puedo tener un ancho de banda muy grande. Ahora, en una gran población, pues evidentemente, yo si tengo que hacer una zanja para meter un, sí, cable, pues puedo, sí, dar servicio a mucha gente.
Sí. Tú has dicho que tú has ya, pues, nos, no, has explicado ya cómo Spanix funciona, que no está ligado a ningún gobierno, etcétera, y sabemos que Internet en su ser, y además esto sí es muy diáfano y se dice mucho, es libre porque no hay quien lo ate, porque como está todo interconectado, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se puede parar intencionadamente Internet, por ejemplo, por un ataque hacker de estos grandes que ya empieza a verse las orejas de alguno, o la destrucción de un nodo, por ejemplo?
Bueno, normalmente, si se destruyera un nodo, como Spanish, imagínate, un día, no hace que sea tan trágico, ¿no? Nosotros,
sí, sí,
tenemos,
sí,
un suministro eléctrico asegurado, con generadores, con dos subestaciones eléctricas, con sistemas de generación continua, baterías, etc. Pero imagínate que llega el caso y se estropea completamente Spanish, se hunde el edificio y desaparece. ¿Qué ocurriría? Pues evidentemente, quien quisiera esos intercambios que comentábamos antes de correos electrónicos o de ver cosas que tienen que saltar de una red a otra, en vez de saltar en Spanish, que ya no existiría, tendrían que saltar a través de otros nodos que hay. O sea, probablemente se ocurriera el intercambio en un nodo en París, o en un nodo en Londres, o en un nodo en Ámsterdam, o en un nodo en Frankfurt. Es decir, las redes reenrutarían de una forma inteligente ese tráfico hacia donde pudiera ser posible. ¿Qué es lo que sí pudiera notarse? Evidentemente, no es igual que un mensaje vaya de la calle Mesena a la calle Alcalá, y de la calle Alcalá vuelva a Mesena, y de ahí vuelva a la calle de la Castellana. Eso, el tiempo de recorrido a velocidad de la luz que se mueve por las fibras es muy bajo,
sí,
que si yo tengo que ir hasta Frankfurt sí, y volver, no es lo mismo.
Vale.
Además, si se empieza a producir todo ese intercambio hasta allí, probablemente esos nodos también se vieran sobrecargados y tardaran más tiempo, claro, en contestar.
Claro.
Con lo cual, se notaría un cierto retardo.
Sí.
Pero no imposibilitaría la comunicación.
Ese es el sentido, ¿no? Que cuando muchos preguntaban qué es Internet, pues Internet es un soporte, yo creo que infinito, porque se va mutando y se va regenerando, y claro, pero
necesita. Sí. Ingeniería no hay.
No, bueno, claro, tú eres, tú eres una persona ahí muy pragmática, ¿no?
Porque, sí,
claro,
sí, sí.
Bueno, yo quiero dejarlo aquí, pero con el compromiso de volverte a llamar, porque es interesantísimo saber cómo se soporta todo, y esto lo está viendo ahora mucho usuario con las ofertas. Hablé de Telefónica antes, aquí se pueden dar datos, o las que haga Vodafone ahora con su reciente compra, ¿no? Que ya mete cable. Es decir, estamos viendo que esto del despliegue físico de la conexión es algo también muy importante, y sujeta todo aquello que es muy fácil de tener en la mano, como la maravilla del móvil, ¿no?
Esto es un mercado en continua evolución, que dicen que cada año en él es como un año de perro, porque te come 7 de vida.
Sí, ¿no? Bueno, pues espero que todavía tengamos oportunidades. ¿Crees que debamos de dar alguna clave más que se nos haya quedado en el tintero? Porque ha sido interesantísimo, desde luego, lo que hemos charlado.
Bueno, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hablar. Lo que pasa es que yo creo que como primeras pinceladas, sí, para conocer cómo es este mundo de la ingeniería de Internet, pues vale, buen comienzo.
Vale, pues lo dejamos aquí con el compromiso de hacer otro número especial para hablar otro apartado, ¿vale?
A su disposición.
Bueno, Cristóbal López Cañas, gerente de Spanix, ya nos has dicho en la entrevista larga que también las claves de Spanix, luego creo que queda todo contado, que gracias por haberte acercado a COPE 3D y abrimos el compromiso de volver a conectar contigo en otro momento, ¿vale?
Pues gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo y gracias.
Otro para ti, Javier.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Por nuestra parte, misión cumplida, porque hemos logrado terminar un programa que se presumía complicado. Porque tú imagínate, con este grupo de intelectuales que conforman COPE 3D y con un programa Capicúa, ¿qué podía pasar? Pues ha pasado que hemos intentado entretenerte, nosotros lo hemos pasado bomba y creemos que te hemos dado todo. Luego nos vamos cansados, pero queremos irnos para recobrar fuerzas y hacerte otro programa dentro de 7 días. De momento te doy 2 regalos en la despedida. El primero, una tarjeta de visita. Hoy me han traído un corchopán, que es no había cartulina, entonces es de estos de como de espumilla de esta blanca. Pero oye, un rotulador especial, parece una tarjeta de visita gorda para el bolsillo, pero bonita para llevar. Si no buscas, nos encuentras. Es decir, pon COPE 3D en tu buscador habitual y vas a encontrar el sitio oficial en cope.es y allí colección de vídeos, todas nuestras noticias, las fotos del equipo, espectaculares todas, menos la mía, y vídeos, como te digo, de Carolina con esos momentazos especiales o las fotogalerías del espía de Instagram, que este tío es bueno, ¿eh? O si no, el envidiado especial. Y el otro regalo en la despedida, te damos siempre una canción completa de siempre, porque queremos redundancia, que siempre vuelvas con nosotros, aquí, a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy, te digo hasta el próximo, que será jueves también, con una banda buena. Son los Fleetwood Mac y un pedazo de tema, Gypsy.